buena madrugada. Madrugada del jueves 15 de octubre del 20. Nosotros ya terminando la semana 42, ¿eh? Nosotros somos adelantados, siempre somos adelantados. Y aquí empezamos a transitar 3 horas hasta las 5 de la mañana. Recorriendo todo el país, provincia por provincia. El trabajo mancomunado de las y los trabajadores de la radio pública, las 50, o somos más que 100. Imponiendo agenda periodística propia, con una cobertura periodística exclusivamente federal, como solo la radio pública te lo puede ofrecer. Templado en Córdoba, pero ahora lloviendo, ¿eh? Se largó nomás por la tarde-noche, más a la noche, ¿eh? Y en la madrugada llovía profusamente, ahora paró un poquito, todo tranquilo en una Córdoba vacía. Y nuestro objetivo es informarte, hacer ameno tu momento, que pases un gratísimo momento junto a nosotros, lleno de magia, de ensueños, pero también con los pies bien puestos en la realidad. Una realidad que nos asola con la pandemia. Pero nosotros altivo le hacemos frente. ¿Y de qué manera? Cuidándose, quédate en tu casa. Sos nuestra amable compañía todas las madrugadas. Y nosotros, recíprocamente, te abrimos el corazón. Y también el alma. Ahora nos escuchamos. Nuevos aires, nuevos. El de la radio pública. Y el comienzo de Diario Nacional. A través de la Radio Pública Argentina. Desde Córdoba y Buenos Aires a todo el territorio continental e insular del país. Desde Maipú 555 a nuestra querida Sonia Ferraris, coequiper, puntal, protagonista de la madrugada. ¿Cómo estamos, Sonia? Buen día.
Muy bien, Claudio César Orellano. Muy, pero muy buena madrugada. Bienvenido. Qué lindo saludarte una vez más.
Igualmente, Sonia, igualmente, ¿eh? Un placer muy grande, ¿eh? Escucharte.
Lo mismo digo.
¿Cómo está en Buenos Aires las cosas? Acá lloviendo, ¿eh? Al final se dio lo de la lluvia, pero tarde.
Bueno, por lo menos llegaron las lluvias,
Sí, llegaron las lluvias. Espero que no solamente en Córdoba haya llovido, sino también en las regiones donde empezaron muy fuertes los incendios, ¿no? Los focos de incendio, ¿no?
Y la sequía, por ejemplo, en el litoral. En Corrientes me contaba hoy un querido amigo que también había llovido y obviamente agradecían que hayan llegado las lluvias porque hacía muchísimo tiempo que estaban necesitando, claro, más que nada en el campo, ¿no? Que cayera un poco de agua. Así que enhorabuena, bienvenida sea.
Yo espero en el norte cordobés, que siempre es un clima muy seco en el norte cordobés. Hay una gran sequía. Estoy hablando de Villa María de Río Seco, Villa Tulumba, ¿no es cierto?, de Anfunes, Totoral, toda esa zona que también ha padecido la falta de lluvia desde hace muchísimos meses, ¿no?
Claro.
Así que espero que haya llovido de manera profusa, intensa, ¿no? Como ha llovido en un momento acá en Córdoba. Acá fue una horita de lluvia fuerte, ¿eh? Hoy todo el día estuvo nublado, en algún momento intentó salir el sol, después se volvió a esconder y por la noche empezó a llover. Y cuando yo salí de casa empezó a llover fuertemente, pero paró, al llegar a la radio paró, ¿no? Paró. Así que espero que en otras regiones de Córdoba donde estaban necesitados de lluvia y particularmente donde se vieron asolados por los distintos focos de incendio que tuvieron lugar en distintas regiones de la provincia, espero que haya llovido también, ¿no? Que haya llegado el agua como una bendición, ¿no?
Un deseo generalizado,
Claudio. Exactamente, exactamente, Sonia, exactamente. Es así, es así.
Por aquí estamos, preparados para abordar otra madrugada en la radio pública, llenos de información, de música, de buena compañía y esperando, como siempre, a nuestros hacedores, ¿no? A los oyentes de todos los rincones del país y del mundo.
Exactamente, y tenemos nuestras líneas nacionales, ¿no es cierto?
Exacto, tenemos el 0810-222-0870, por un lado, allí recibimos mensajes grabados desde todos los rincones de la patria. Recuerden, disponen de 30 segundos. Me gusta, Claudio, porque viste que hay oyentes que pareciera que utilizan un cronómetro, ¿no? Cada vez se pegan más en los 30 segundos y alcanzan a redondear el mensaje, así que eso está genial. Así no se quedan con las ganas de decirnos lo que quieren decirnos y nosotros con las ganas de escucharlos, obviamente.
Me parece muy bien, me parece muy bien. Bueno, acá te aclaro que Perico me ha mandado un regalo hoy, se ha acercado a la radio en horas de la tarde, una botella de vino con el sello de Boca Juniors, ¿no? Un vinito tinto con el sello de Boca Juniors. No sé por qué me mandó con el sello de Boca Juniors, no entiendo todavía. Pero bueno, me mandó ese digamos, ese preciado regalo, esa atención, y además vino con algo, con un aditivo vino el vino, que es una carta que me mandó personalmente, pero además una planilla donde Perico, como es un fanático del programa, ha controlado los tiempos de cuando hablo yo, de cuando hablas vos, cuando hablamos los dos, que le encanta nuestro cruce musical cuando hablamos ambos de la música. Ah, no, te digo, un trabajo de cirujano, ¿eh? De mira, cirujano, ¿eh?
Mira, Claudio, si no me equivoco, hasta el tiempo que ocupamos en reírnos.
Exactamente, todo. Te puedo asegurar que si vos ves la hoja, te morís.
Un informe pormenorizado.
Un informe pormenorizado, pero yo creo que lo hace porque es fanático de la radio y es un tipo que nos ama profundamente. Hoy me inclusive me mandó un mensaje diciéndome si me había llegado el regalo y yo le digo, mira, recién un compañero me comentó de la radio que me guardó el preciado presente y me lo dejó ahí en un comedorcito que tenemos en la radio. Exactamente, estaba la bolsa con el vinito envuelto, el regalo de Perico, a quien le agradezco muchísimo, y la cartita de Perico con la planilla. Era una planilla de transmisión, te digo, Sonia.
¡Qué lindo!
Así que, bueno, un abrazo grande a Perico de Villa Libertador, ¿eh? Ahora me escribió otra vez, no te pude escuchar, Perico, después te escucho. Porque estuve ocupándome un poquito también de laburo, ¿no? Cosas de laburo. Pero bueno, contame, Sonia, ¿cómo está Buenos Aires? ¿Cómo anduvo el día ya por toda la jornada, va?
Bueno, fue realmente una jornada de primaveral a veraniega, se podría decir.
Ah, muy bien.
Porque alcanzamos la máxima que estaba prevista en 27, 28 grados.
Perfecto.
Y realmente te digo que se sentía el calorcito, si te ponías al sol. Ahora tenemos el cielo algo nublado. 13 grados dos décimas la temperatura, la humedad 77% y el pronóstico que está indicando una máxima de 23 grados, hoy con cielo mayormente nublado.
Muy bien, muy bien. Bueno, acá pasamos la máxima estimada, hoy llegó la temperatura en Córdoba a 29 grados, ¿eh? Teníamos previsto 26, llegó a 29, nunca llegamos a la mínima de 9 de ayer, al contrario, cuando yo me acosté cerca de las 6 de la mañana estaba haciendo 15 grados en Córdoba. No hacía frío. Y en este momento, todavía datos de la una, ya vamos a actualizar, a ver si podemos actualizar con los de las dos. No, todavía no. Bueno, pero datos de la una indicaban 18 grados 4, ¿eh? 18,4, 78% la humedad, la presión 972 decimal 2 HPA, viento del norte, con razón estamos loquitos, ¿eh? A 3 kilómetros por hora, visibilidad óptima, 10.000 metros cubierto con lluvia, ¿sí? La mínima estimada para hoy 12, la máxima 25, es decir, vamos a tener un tiempo bastante primaveral, pero se viene bien veraniego el fin de semana, ¿eh? Viernes, sábado y domingo con máxima que rondarán entre los 32 a 35 grados, ¿eh? Mirá vos, ¿no?
Opa.
Y mínimas de entre 12 a 19 grados. Así que jornadas de verano vamos a tener el fin de semana. Bueno, al fin, vamos a descansar teniendo un poco de calor. Va, a mí me gusta, qué sé yo. Lo cierto es que se anticipa para el resto de la jornada lluvias aisladas, lo que es madrugada y mañana, y ya por la tarde mayormente nublado, paran las lluvias, y hacia la noche algo nublado, Sonia, ¿sí?
Muy bien,
así que así venimos por Córdoba. Está, igual está, hoy hace calor, ¿eh? Yo siento calor por acá. Estoy bastante húmedo, te diría, y hay mucha humedad hoy en Córdoba, 78%. Bueno, decime, ¿quiénes te acompañan allá en Buenos Aires? Dale.
Bien acompañadas, como siempre, por nobles caballeros. Claro. El señor Gabriel Zeni nos pone en el aire en esta parte. Está por allí produciendo y coordinando, como siempre, Gastón Rabinovich. Y desde el control central de Radio Nacional Buenos Aires, supervisa el señor Marcelo Díaz.
Muy bien, muy bien. Entonces, un abrazo grande para todos ellos. Oye, Gastón no me habló, pero bueno, no importa. También puede pasar que un día no me llame.
Bueno, me habló a mí, Claudio.
Bueno,
o sea,
está bien.
Ah, ok.
Está bien. No vamos a llevar esto a un conflicto de interés.
Se tironeaban el productor.
Es increíble, nos tironeamos el productor. Bueno, acá me acompaña, como siempre, la queridísima Clarisa Alba Gómez. Muchacha joven de Santiago del Estero, siempre atenta, siempre con buena energía, Clarisa. Nunca la veo enojada, siempre sonriente, con onda. Vos le pedís un tema, ella siempre tiene onda. Le gusta todos los temas que vos le sugerís. Puede que algún día me diga, no, este no me gustó tanto. Pero hasta ahora todo lo que pusimos acá le gustó a la Clarisa. Y lo bueno de Clarisa es que es una chica muy joven. Esto quiero decirlo, 24, ¿no, Clarí? 24 años, ¿no?
No tiene vergüenza.
No tiene vergüenza. No. Tiene 24 años y te lo dice.
Para nada.
Y después tengo a la otra que es un poquito más grande, la Pepi Propato, la Pierina, en la producción acompañándome, que naturalmente están permanentemente dialogando ahí con mi querido Gastón Rabinovich, ¿eh? Así que bueno, ya vamos a dar comienzo a la tarea informativa. Quiero mandarle un gran abrazo, Sonia,
sí,
al querido amigo Pablo Montaña, periodista del diario La Nación de Espectáculos, que hoy ha fallecido su señor padre por COVID-19. Esto para que la audiencia entienda la gravedad de lo que es estar afectado de COVID, ¿sí? Era una persona muy joven, el papá de Pablo, porque Pablito es un tipo muy joven, debe tener 30 y pico, Pablo, así que el papá no debe ser un tipo tan grande, y hoy ha perdido a su señor padre, y la verdad que todos los que conocemos a Pablo, yo te voy a comentar la historia de Pablito un poquito, una pequeña síntesis, ¿no? Pablito, cuando yo hacía Intrusos, venía a vernos todos los días a Intrusos, te hablo por el 2001, ¿sí? Pablito contaba con 14 años y le fascinaba venir a ver Intrusos. Y con el tiempo nos enteramos que Pablito se hizo periodista, estudió periodismo, se hizo periodista y hoy es un prestigioso periodista del diario La Nación en espectáculos. Es la persona que se ocupa de escribir las novedades de televisión y las novedades de radio y teatro. ¿Qué me contás? ¿Eh? Y es un chico, ya a ver, si te estoy hablando de 14 años en 2001, es un chico de 33 años. Es un personaje maravilloso, Pablo, una gran persona, respetuoso. Quiero decir que Pablo informó sobre el comienzo de este ciclo de Diario Nacional, ¿no? Pablo está enterado de todo. Y una madrugada, no sé, o un día, una noche, que estaba ahí pispeando, me manda el link donde daba cuenta de que comenzaba el Diario Nacional. Siempre Pablo está atento a todo, ¿no? Y yo no le había contado nada, ¿eh? Se ve que tenía buena información Pablo, ¿no? Así que, bueno, como siempre, un gran profesional. Y como le dije hoy a Pablo... detrás de un gran profesional siempre hay una gran persona, y Pablo es eso, es una gran persona, por lo tanto sentimos mucho la pérdida de su señor padre, ¿eh? Así que vaya nuestro inmenso y fuerte y sentido abrazo al querido Pablo Montaña, ¿eh? Un abrazo grandote de mi parte. Bueno, Sonia, ¿algo más para añadir?
Vamos a contarles a los amigos que se van sumando al Diario de Nacional cuál es nuestro número de WhatsApp.
Dale.
Allí recibimos mensajes escritos. 11-65-84-0870 el número. Claudio, ahora sí, el aire es todo tuyo.
Bueno, gracias, Sonia, muchas gracias. Algo importante para decir, dos cosas importantes que ahora después vamos a abundar en los temas. Vuelven los vuelos comerciales, ¿eh? Para este viernes todavía se confirma, no se sabe si el viernes y el sábado, pero vuelven los vuelos comerciales y los servicios de media y larga distancia terrestres. Vuelven los servicios de media y larga distancia, pero no para turismo, atención, ¿eh? No para turismo, es para trabajo, para si tenés que ver alguna... Ahora, después lo voy a aclarar. Y otra novedad que confirmó el titular de la AFA, Chiqui Tapia, Claudio Chiqui Tapia, es que el fútbol argentino vuelve el 30 de octubre. Así que, madre querida, no sé qué voy a hacer. Ya estaré hablando con la gente de Boca. En una de esas te sorprendo, Sonia, ¿eh? En una de esas te sorprende una noche.
Bueno, yo voy a estar preparada y atenta. ¿A partir de cuándo dijiste?
El 30 de octubre empieza el fútbol. Lo que no sé todavía, ciencia cierta, porque tengo entendido ahora, después lo voy a comentar. El campeonato se divide en 4 grupos. No sé si Boca comienza el 30 de octubre como local. Tampoco sé si el 30 va a jugar exactamente Boca. Calculo que el 30 responde al día viernes. A ver, hoy estamos a día 15, ¿verdad?
Sí.
15, 23, exacto. 30 es viernes. Entonces va a comenzar viernes. Probablemente Boca, ponele que Gimnasia juegue el sábado, ponele. Boca juegue el domingo, probablemente, en horas de la tarde o la noche, se sabrá. Depende si va a jugar de visitante o de local. Entonces, puede pasar que el 2 de noviembre, a ver, 30 de octubre, 31, no, el 1 de noviembre o el 2 de noviembre a la madrugada, en una de esas, ¿quién te dice? O no, pero en una de esas me aparezco por Maipú.
Ay,
en
qué una lindo de esas. Sería.
En una de esas, qué sé yo, vamos a ver. Vamos a ver qué dice la gente de Boca, si salgo remotamente. A mí me parece que voy a salir en principio remotamente, ¿no? Voy a salir por Zoom, calculo yo, de mi casa, así que pegaré unos alaridos cuando presente a Boca. La gente se va a quedar un poco impactada, digo, a las 9 de la noche, pero después ya me tranquilizaré cuando haya cambios normalmente. Pero cuando presenta el equipo tengo que presentarlo como se debe, ¿no?
Como corresponde, como por corresponde, supuesto.
Cuando uno es hincha de un equipo tan importante como Boca, ¿no? Así como vos, Gimnasia, ¿no es cierto?
Sí, señor, espere que me pongo de pie, ahí estoy.
Ahí está, se está poniendo de pie.
Sí, señor. ¿Cómo cuesta,
no? Bueno, lo cierto que vuelven los vuelos comerciales, probablemente el viernes y el sábado, servicios de media y larga distancia terrestre, no para el turismo. Atención, ahora en un rato abundo en eso y el fútbol argentino que vuelve también. Y hay muchos temas más. El presidente afirmó hoy en el coloquio de idea que no habrá devaluación y convocó a un capitalismo solidario. Vamos a hablar también del Consejo del Salario, que ratificó la suba del 28%, atento a esto, 28% en 3 tramos, ¿eh? Así que bueno, comenzamos ya periodísticamente el Diario Nacional, justamente la presencia de Alberto Fernández en el coloquio de idea, que se hizo de manera remota. También habló el canciller Felipe Solá, quiero decir, ¿no? Pero el presidente participó de manera virtual, remota, del coloquio de idea número 56, en el que los principales empresarios del país debaten sobre la realidad nacional. Vislumbro un año entrante con muchas posibilidades, sostuvo el presidente. Remarcó además Alberto que es la oportunidad de que en la distancia todos seamos solidarios, al rescatar que ya no sirve el individualismo y que los empresarios de una vez por todas deben trabajar junto al Estado. Vamos a escuchar la palabra del presidente a través de LRA1, Radio Nacional Buenos Aires.
Yo pienso que el tiempo que se viene es un tiempo que nos exige pensar el desarrollo de otro modo. Como bien decía Roberto al inicio, es una gran oportunidad. Porque la pandemia dejó al descubierto muchas cosas. Dejó al descubierto, por ejemplo, que ese capitalismo especulativo, financiero, puede derrumbarse con una facilidad increíble. Yo siempre digo que el capitalismo ha demostrado que es un sistema económico que puede garantizar, en la medida que no pierda su concepto solidario, el desarrollo social. Y pienso que el capitalismo empezó a tergiversarse, como digo siempre, el día en que en las empresas empezó a ser más importante el gerente financiero que el gerente de producción. Porque cuando lo financiero prevaleció sobre lo productivo, lo que uno solo pudo observar es que la especulación superó la idea del capitalismo originario, ¿no? Ese capitalismo fordiano que un día se puso a pensar por qué hacer autos solamente para las clases pudientes y por qué sus empleados no podían acceder a un auto. Y entonces se puso a fabricar autos en masa y así convirtió el automóvil en lo que es hoy, que no es un buen bien suntuario. Es un bien al que puede acceder un gran número de la sociedad moderna. Ese es el mejor capitalismo. Un capitalismo solidario, un capitalismo que tenga diálogo y un capitalismo donde los mercados funcionen como corresponde. Porque un capitalismo sin mercado es una trampa. Un capitalismo sin mercado lo único que hace es hacer que unos pocos ganen y que muchos pierdan o padezcan. Ahora, ese capitalismo y ese mundo empresario, esa inversión privada, necesita también vincularse con el Estado. Porque un capitalismo sin Estado es la selva misma, es un mundo sin reglas, es un mundo donde gana, básicamente, el más fuerte, el más poderoso, y pierde el resto. Ahora, un Estado sin capitalismo es un Estado discrecional, es un Estado interventor, es un Estado que puede ser autoritario. ¿Por qué hago todas estas reflexiones? Porque el Estado, el capitalismo y el mercado definitivamente están vinculados al progreso y al desarrollo. Y así debemos entenderlo. Nosotros estamos convencidos de que ese es el camino.
La palabra de Alberto Fernández, un capitalismo sin Estado es la selva misma, dijo el presidente, en un mundo donde siempre gana el más fuerte y pierde el resto. Destacó al remarcar la importancia del trabajo en conjunto para afrontar la crisis y completó: vamos a levantarnos ayudando a los que invierten y también a los que producen. En estos días de lluvia, qué mejor que ella. Y ha bajado pronunciadamente la temperatura ahora, casi 2 grados, 16 grados 2, la actual en Córdoba, 16.2, a las 2.24 de la madrugada, 84% la humedad, presión 972 decimal 5, viento del oeste ahora a 7 kilómetros por hora, visibilidad reducida por lluvia, atención, a 5 kilómetros, atenti si estás manejando, porque ahora viste como está todo libre, te haces el Reutemann, haces un émulo de Reutemann, sos émulo de Reutemann y en una se te estrolás. Entonces cuídate, anda con cuidado. 5 kilómetros la visibilidad, cubierto con lluvia en este momento en la ciudad de Córdoba, 16 grados 2. Bueno, hablamos del coronavirus. A propósito, confirmaron 14.932 nuevos casos en el país y el total asciende a 931.967. En las últimas 24 horas se reportaron 350 muertes y la cantidad de fallecimientos es de 24.921. Digamos que la cartera sanitaria indicó que son 4.316 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 64,1% en el país, 63,5% en el área metropolitana. Se dieron cuenta, ¿no? Cuando antes todo acaparaba el área metropolitana, el país era, qué sé yo, el 20%, el resto del país. Hoy el resto del país supera al AMBA, para darse una idea de cómo explotaron los casos en las provincias argentinas. No hay que hablar de interior, porque si no tendríamos que decir que Buenos Aires está en el exterior. Y la ciudad de Buenos Aires no está en el exterior, está en el interior también. Entonces, acostumbrémonos a hablar de provincias argentinas. ¿Está? Entonces, 64,1% en el resto del país y el 63,5% en el área metropolitana de Buenos Aires. Un 40,18%, 5.999 personas de los infectados de hoy, 14.932 corresponden a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires. De los 931.967 contagios desde marzo, el 80,59% recibió el alta. Esto quiere decir 751.146 personas. Y voy a ya, como hacemos habitualmente, vamos a dar el total de contagiados en esta jornada. En la provincia de Buenos Aires, 5.175 contagios. En la ciudad de Buenos Aires aumentó a 825. En Catamarca, 8. Chaco, 192. Si bien se amesetó en el Chaco, está habiendo nuevos casos otra vez, levantando un poquito. Chubut, 236 en Chubut. Atención. En Córdoba, 1.606. En Corrientes, 54. En Entre Ríos, 299. En Formosa, 1. En Jujuy, 103. En La Pampa, 101 en La Pampa. Me llama la atención el número de La Pampa. La Rioja descendió a 87. En Mendoza, que el gobernador no quería cumplir con las restricciones y aceptó parcialmente, 925. En Misiones, 3. En Neuquén, atento, en la zona confluencia particularmente, pero en la provincia 296. Río Negro no se queda atrás, 361, particularmente afecta al Alto Valle y la parte cordillerana, es decir, Bariloche contigua a Villa La Angostura en la provincia de Neuquén. Salta 150, supera a Jujuy, sigue superando a Jujuy, Salta. San Juan 5, San Luis 151, atento con San Luis que está subiendo de a poco. Santa Cruz 195, Santa Fe, que es la gran preocupación, sigue en el segundo lugar. Tranquilo, Santa Fe, tranquilo pero grave, 2470 en Santa Fe. Santiago del Estero 153. Tierra del Fuego 295 y Tucumán, que tampoco se queda atrás, 1.241 casos en la provincia de Tucumán. Reitero, en Córdoba decíamos 1.606 casos de COVID-19 en la provincia y hubo 25 fallecimientos. Hasta el momento se estudiaron 323.040 personas con PCR. El nivel de ocupación de camas críticas para adultos COVID-19 es del 76,2%. De los casos que hubo en toda la provincia, 808 corresponden a la ciudad capital y 796 al interior de la provincia. Río Cuarto sigue siendo la segunda ciudad con más contagios, 98 en el día de la fecha. Y decíamos 25 fallecimientos, sí, 25 fallecimientos, y hasta la fecha se han producido ya un total de 711 decesos por esta causa. Bueno, ya que hablamos de coronavirus, vamos ahora a Mendoza, donde el gobernador ahí anda resistiéndose. Parece que Mendoza se quisiera escindir de la República, ¿no? Pero bueno, reparó un poquito el gobernador luego de la charla que mantuvo con el presidente y aceptó parcialmente las restricciones. Y habló la titular de la Asociación Mendocina de Terapia Intensiva, Javiera García. No fuimos atendidos por el Ministerio de Salud, dijo. Agregó que la situación nos preocupa porque continuamente se requieren más camas para recibir pacientes en situación crítica y la capacidad, escuchen esto lo que dice Javiera, es gravísimo. La capacidad está llegando al 100% en el Gran Mendoza. Está colapsada la salud de Mendoza. El diálogo con Nacional Mendoza, LRA6, Javiera García.
Nosotros ya hemos planteado otras veces en distintos medios que la ocupación de las terapias del Gran Mendoza es casi total. La verdad que el Hospital Central, el Hospital El Carmen y los distintos hospitales, pero con estos a la cabeza, han aumentado su capacidad de atención de pacientes críticos, principalmente los pacientes COVID, como les decimos, han aumentado en forma muy significativa el número de camas, pero hay veces que esto podría llegar a ser insuficiente si siguiéramos en esta carrera, por así decir, de contagios. La situación del recurso humano, que sigue siendo el recurso más importante y el más pequeño, por así decirlo, el personal de terapia intensivo idóneo es aquel enfermero, kinesiólogo o médico, inclusive también trabajamos con fonoaudiólogos, es un recurso muy finito. Lo que se ha implementado en todo lo que es el territorio provincial y nacional es una forma de que personal ya especializado en terapia intensiva y en cuidados críticos estén a la cabeza de equipos formados por profesionales afines, por así decirlo, sobre todo en los médicos. Es decir, en este momento ya no es un secreto que las terapias intensivas están atendidas no solamente por médicos terapistas, sino además por profesionales afines como clínicos y cirujanos. Nosotros somos una asociación que, si bien, a ver, la especialidad en terapia intensiva es una especialidad nueva, y nuestra asociación es una asociación sumamente nueva, estamos consiguiendo nuestra personería jurídica y no hemos podido todavía entablar una comunicación directa con el Ministerio.
La palabra de la representante de la Asociación de Terapia Intensiva, Javiera García, hablando justamente de cómo está colapsado el sistema de salud en el Gran Mendoza. También el testimonio del intendente de Río Pico en la provincia del Chubut, Diego Pérez, que está reclamando tranquilidad a los vecinos. Vecinos de Río Pico impidieron el ingreso de personas provenientes de Comodoro Rivadavia, a raíz de lo cual el intendente de la ciudad, Diego Pérez, explicó que hay gente que no está domiciliada aquí, pero tiene hoteles, por ejemplo, y necesitan llegar, por lo cual tenemos que reglamentar eso. Esto tiene que ver también con el tema de la tensión que genera la pandemia. Pero vamos a ver lo que decía el intendente de Río Pico en diálogo con Nacional Esquel.
Hay otras figuras, aislamiento transitorio que hay, pero bueno, eso todavía hay que reglamentarlo, así que estamos viendo esa parte, cómo vamos a hacer con gente por ahí que no es domiciliada en Río Pico, pero sí tiene sus inversiones en Río Pico, que vamos a tener que reglamentar esa parte, pues no le podemos prohibir por ahí gente que invirtió en un hotel donde está radicado. El hotel está en Río Pico y el señor vive en Comodoro. Esa gente tiene que también poder acceder bajo las normas de seguridad vigente, sobre todo intervención de los vecinos, que por ahí uno por ahí no sabe que puede terminar estas cosas, porque todo empieza con un rechazo hacia algo y por ahí hay un par de resistencias de un lado u otro y puede terminar muy mal, así que no es lo más recomendable, la verdad. Yo le pido a los vecinos tranquilidad, mucha tranquilidad, que se lo voy a transmitir por los medios locales, personalmente. Río Pico nos vemos todos los días, así que quien tenga una duda, quien tenga, estoy al frente para tratar de hacer bien las cosas. Y no se trata de, en realidad se trata de cuidar, acá se trata de cuidarnos todos, que no se piense que porque un sector dice sí, otro sector dice no, acá tenemos que cuidar todo.
La palabra de Diego Pérez, el intendente de Río Pico en la provincia del Chubut, en diálogo con Nacional Esquel, donde pide tranquilidad a los vecinos. Recién hablaba con Clary de las cortinas y le digo, ¿te gustan las cortinas que pusimos? Clary, sí, me encanta, me fascinan. Entonces le recordaba que esta cortina, que es Willy Bobo, haciendo el tema Gingy de Jobim, esta es la parte final del tema. El tema dura como 6 minutos y medio, canta Willy Bobo de manera excepcional, un gran percusionista estadounidense de origen latino. La ponía el genial Carlos Rodari, uno de los grandes animadores de la radiofonía argentina en las madrugadas de Mitre, cuando con el advenimiento de la democracia volvió a laburar Rodari, por Rodari estuvo prohibido durante la dictadura genocida, prohibido y la pasó muy mal. Rodari volvió al ruedo con la democracia y hacía un programa que se llamaba Ciudad Despierta, que iba de 0 a 5 y cada tanto ponía esta cortina. Entonces yo le decía a Clary, son muchos años de escuchar radio, entonces uno recuerda ciertas cortinas, me he ocupado de saber cómo se llamaba cada tema. Entonces, bueno, es un poco el recorrido. Esto que escuchamos habitualmente, diariamente por las madrugadas, es nuestro recorrido de la vida, ¿no? Porque la radio es vida. Y como somos amantes de la radio, somos amantes de la vida. Y es un poco eso, ¿no? Y le recordé a Carlos Rodari, al querido Carlos Rodari, que hacía Ciudad Despierta, después se llamó el programa Haciendo Camino. ¿En qué consistía su programa? Hablaban con el público, hablaban con los oyentes, en vivo. Y cada oyente contaba historias fascinantes, algunas alegres, otras más tristes, pero de eso se trataba el programa. Ciudad Despierta se llamaba, ¿no? Y después Haciendo Caminos. Títulos maravillosos en Radio Mitre. Después lo llevó el programa a la red, a la mañana, muy temprano. Ya no funcionó a la mañana temprano el programa. Era un programa para la noche. Hay ciertamente que programas que no funcionan a la mañana temprano, de 6 a 9, y Carlos intentaba hacer algo parecido, pero estaba asolado por la vertiginosidad de las noticias, ¿no? Entonces, bueno, ya cambió todo el espectro de Carlos y ya no pudo hacer lo que él deseaba en otras emisoras. Después lo llevó a Radio del Plata también este programa, ¿no? Por las noches, siempre por las noches. Bueno, mi recuerdo a Carlos Rodari, una gran figura de la radiofonía argentina, bastante olvidado, Carlos, ¿eh? Pero vamos a rescatarlo, fue un tipo excepcional, Carlos, ¿eh? Realmente excepcional. Bueno, bien, 16 grados 2 la temperatura en la ciudad de Córdoba. Qué bueno es recordar a la gente de radio, a la gente que le hizo tanto bien a la radio. Y Carlos Rodari ha contribuido mucho para hacer buena radio, ¿eh? Así que vale este recuerdo de Carlos Rodari, ¿eh? Todo mi corazón a la memoria de Carlos Rodari. 16 grados 2 la temperatura, el cielo cubierto con lluvia. Vamos a ver cómo está en Buenos Aires, Sonia querida.
Ha descendido alguito la temperatura por aquí, tenemos el cielo cubierto, 12 grados 8 décimas, 81% la humedad. Y el pronóstico que indica cielo mayormente nublado. Hoy jueves con una máxima de 23 grados.
Bueno, contame si hay mensajes, Sonia.
Claro, Claudio. Por ejemplo, tenemos a Rodolfo en Salta, como siempre, dando el presente. Ángel desde Córdoba dice, buenas y feliz madrugada, Claudio, Sonia, que la estrella más linda de los trabajadores de Radio Nacional los proteja y cuide a su familia. Gracias, ¿eh? Que vuelvan esos deseos multiplicados para Ángel de Córdoba.
Totalmente.
Pedro nos escribe desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, dice, buena madrugada para Claudio y Sonia, les he dejado abierta la puerta de mi casa para que entren sin llamar. Gracias. ¿Podría ser algo por Don Guaraní? Abrazos. Tenemos algo, mira.
Sí, hay Guaraní.
Hay Guaraní pautado justamente en esta madrugada para
bueno,
Pedro.
Es increíble. Te voy a contar algo, Sonia.
Dime.
Hoy le dije a Clary, ponía Guaraní.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Sorpréndanos ustedes en algún momento con
bueno,
Guaraní.
Bueno, dale. Y después lo seguimos poniendo en la semana, Guaraní, sí. Ojo, ¿eh? No saquemos a Guaraní, que siempre está presente para nosotros el querido Horacio, ¿eh?
Muy bien, seguimos saludando a compañeros y compañeras presentes en nuestro WhatsApp. Buen día, Claudio, buen día, Sonia. Aquí estoy, como siempre. Saludos, abrazo, dice Horacio desde Gualeguaychú. Silvina, desde Córdoba, hola, aquí escuchando y agradecida a la Madre Tierra por la lluvia, saludos. Luis Torres, desde Chipoleti, escribe también en Río Negro, buenas, Diario Nacional, por ser parte de esta historia argentina, salute. Feliz cumpleaños a mi hermano Daniel Torres, está cumpliendo 42 pirulines, así que para Daniel, los mejores deseos en este día, que va a ser
absolutamente
especial sin lugar a dudas.
Feliz cumpleaños.
Hola, señorita Sonia, señor Claudio y equipos, aquí escuchándolos, con las manos en la masa. Gracias por la compañía. ¿Quién pudo haber escrito esto? Un amigo panadero, Claudio.
Y no podía ser de otra manera.
Luis, desde Salta, un beso para nuestro compañero. A David, camionero de Bahía Blanca. Hola, Claudio, Sonia, buenas madrugadas para todos. Oscar saluda desde Merlo, como siempre, sin dormir por aquí, acompañándolos. Chicos, gracias por estar. Román desde Intibil, en Córdoba, dice, buenas madrugadas, Claudio Soñi, para todos los argentinos, cordialmente los saludo. Marcelo Vaca, él es remisero en Tartagal, allí en el norte del país, con una leve llovizna hermosa, nos dice, también los acompaño, y me gustaría que saluden a mi madre, que hoy está cumpliendo 69 años.
Ah, joven.
Jovencísima doña Evelia. Así que para ella los mejores deseos también, ¿eh? Muy feliz cumpleaños.
Bueno, Evelia, un gran abrazo, ¿eh? Un gran abrazo.
Más saluditos, mira, Claudio escribe desde Salta, por aquí. Buenas madrugadas para todos. Soy Bernie de Berazategui, acá estamos escuchando el Diario Nacional. Abrazo para todos. Irene y Ángel de Hurlingham. Hola, Claudio, Sonia, buenas madrugadas. Siempre acompañando y esperando que este jueves sea hermoso para ambos. Gracias a ustedes. Alejandro, él es camionero, como siempre, escuchando Nacional, ahora pasando por Picún Leufú, en nuestra Patagonia.
Muy bien.
Deseando un excelente día. También saludo a Horacio, que está por allí en Bahía Blanca, y a Guillermina, que desde Córdoba nos dice, llueve en Córdoba, escuchándolos y felicitándolos, porque en su agenda está presente quien debe estar, nuestro presidente, y no un mentiroso y perverso. Los quiero, mis cariños para los dos. Guillermina, vaya para vos también, el beso de Claudio y mío, por supuesto.
Totalmente, Guillermina, un beso grandote. Bueno, muy bien, gracias por los llamados, a los amigos, a las amigas, compañeros y compañeros que están presentes desde muy temprano, ¿eh? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno! Eso te da fuerza, te da energía para seguir y ser responsables cada madrugada. Bueno, ¿vamos con la música?
Sí, señor. Mira, y justamente nos vamos para Córdoba, si les parece.
¡Muy bien!
Porque por aquí llega don José Ignacio Rodríguez. ¡El Chango Rodríguez!
¡Esa!
Y un carnaval boliviano de Jorge Luna, Santa Cruz.
que soy yo. Taruja, mi cambita eres tú. Vámonos bailando como el marihuí, que la ronda va rodando hasta el Piraí. Como el ocoro, el colla dice que soy yo. Taruja, mi cambita eres tú. Vámonos bailando como el marihuí, que la ronda va rodando hasta el Piraí. Guapurú del valle, mitad fruta y mitad flor, en tu cielo arde la belleza y el amor. 9,000 colores, clave lina y clave luz, no hay jardín de amores que te iguale Santa Cruz. Novia Santa Cruz, contigo me quiero casar. Novia Santa Cruz, la tierra del palmar, eres la señora del fuego y el mar. En tus penas canta y llora tu sangre oriental. Guapurú del valle, mita fruta y mita flor, en tu cielo arde la belleza y el amor. 9,000 colores, clavelina y claveluz, no hay jardín de amores que te iguale Santa Cruz. Novia Santa Cruz, contigo me quiero casar. Novia Santa Cruz, la tierra del palmar, eres la señora del fuego y el mar. En tus venas canta y llora tu sangre oriental.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
Diario de Nacional.
Los sábados, a la madrugada, a partir de las 4, vamos a compartir con vos los elegidos de Están Tocando Nuestra Canción.
José Luis Roca, sábados, desde las 4 de la madrugada.
Todos los estilos musicales para pasar 120 minutos inolvidables.
Los elegidos de Están Tocando Nuestra Canción, por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la madrugada, 44 minutos.
Yo podría estar encerrado en una cáscara de nuez.
¿Dónde nace tu pensamiento?
100 años de radio.
Concurso Federal de Teatro en Radio. Escenas en sintonía.
¿Quién me obliga a continuar recibiéndote en mi casa?
A que te han venido con un cuento.
Radio y Televisión Argentina, el Instituto Nacional del Teatro y el Ministerio de Cultura de la Nación te invitan a participar del concurso Escenas en Sintonía.
Desde cualquier lugar del país podés presentar tu proyecto de teatro en radio, para que sea evaluado por un jurado de especialistas.
48 ganadores de todo el país.
100,000 pesos de premio para cada uno.
Y en cada radio nacional, en cada rincón del país, el compromiso de grabarlo y pasarlo en una de las emisoras de nuestra radio.
Concurso de teatro en radio.
Informate y participá.
Bases y condiciones en www.radionacional.com.ar y www.inteatro.gov.ar.
Ahora comprendo que tenía razón.
¿Me vas a negar lo que dice esta carta?
Tu tranquilidad me hace bien.
Concurso Nacional de Teatro en la Radio Nacional, la radio pública.
Seguí a la radio en Twitter, arroba Nacional AM870.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
La gente está mirando, hay
baile vos el tango del adiós. Así entre mis brazos mirándote a los ojos, yo quiero despedirme sin llanto y sin dolor. La vida caprichosa nos puso frente a frente, prendiendo en nuestro pecho lo que era de un querer. Mas hoy la misma vida nos manda a separarnos. El sueño de querer otra vez no puede ser. Bailemos como antes, cariñitos abrazados bien juntitos por un alma entre nosotros. Bailemos, que no vea en tus pupilas ni una lágrima furtiva, ni una sombra, ni un dolor. Bailemos, que después ya sin tus ojos es de arrancar un sollozo por mi amor y por tu amor. Siempre estarás en mi desvelo como una estrella en el cielo prendida en mi corazón. Mucha suerte, que Dios no te abandone. Yo sé que a mí me espera eterna soledad. No tiembles en mis brazos, te ruego me perdones. El tango ya termina, salgamos a llorar. Bailemos, que después ya sin tus ojos he de arrancar un sollozo por mi amor y por tu amor. Así estarás en mi desvelo como una estrella del cielo prendida en mi corazón.
Floreal Ruiz, la orquesta de José Basso y un tango de Pascual y Francisco Mamone con letra de Reinaldo Giso. Bailemos.
Qué grande el Tata, ¿eh? Impresionante el Tata. Floreal Ruiz presente en el Diario Nacional, Sonia.
Una maravilla, como siempre, escucharlo a Floreal, Claudio, mientras por aquí seguimos saludando a los insomnes que nos acompañan desde distintos rincones del país, que dicen presente a través del WhatsApp de la radio pública. Qué lindo es poder llegar a cada rincón, ¿no?, de nuestra patria. Qué lindo es, por ejemplo, saludar a Germán, que en Colonia Libertad, provincia de Corrientes, está presente, nos saluda, nos dice buenas madrugadas, Sonia, Claudio, que Dios los siga bendiciendo, son la mejor compañía.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias.
Qué lindo desde Corrientes irnos a Santa Fe y saludarla a Susana Gauto, que está en Rosario, deseando buenas madrugadas, los escucho como siempre, gracias por estar en compañía. Nos preguntaba justamente quién estaba cantando Bailemos, así que ahí le contábamos, Floreal Ruiz, en la orquesta de José Basso, de Santa Fe. Nos venimos a la zona norte, mira, de la ciudad de Buenos Aires, por aquí nos saluda Jorge Villar, nuestro cantor. Hola, Sonia, Claudio, qué tangazo, Bailemos por el Tata, impresionante cómo cantaba Floreal, gran abrazo y aguante Diario Nacional.
Gracias, Jorge, abrazo.
Y también, fíjate cómo viajamos, pero acá le metemos power, ¿eh? Porque nos vamos...
Raudamente, ¿no?
Sí, nos vamos a Virginia.
Nos vamos a la Unión.
Así es, señor, nos está escuchando José Luis Bertullo, allí en Estados Unidos, estimados Claudio Orellano y muy calificado equipo, nos dice el programa del genial Carlos Rodari, se llamaba Haciendo Camino, por Radio del Plata.
Es lo que yo dije. Empezó siendo Ciudad Despierta y después se llamó Haciendo Camino.
Sí, señor. Está ratificando lo que contabas, Claudio.
Exacto.
Lo conducía con Julia Bowland. Saludos desde Arlington, Virginia. José Luis dice, he tenido el placer de dialogar al aire muchas veces con Carlos. Gracias por el recuerdo.
Qué bueno, José Luis. Bueno, un abrazo grande en Arlington, ¿no? Virginia.
Sí.
Que nos diga cuánto tiempo, qué hora es por allá. Debe ser una hora menos, dos horas menos, me imagino, ¿no?
Bueno.
Debe andar por ahí, ¿eh?
Ahí le tiramos la inquietud entonces a José Luis.
Más tempranito es en Arlington, ¿eh?
También lo vamos a saludar a Juan Sebastián Domínguez André. Bueno, se queda atrás, ya nos está escuchando en Lanzarote. Así que imagínate que es un placer inmenso saber que Juan Sebastián también nos está diciendo presente a través de nuestro WhatsApp. Y a propósito, porque ¿te acordás, Claudio, que se había planteado un tema, ¿no? Si Lanzarote estaba en España, si estaba en África.
Exacto, exacto.
¿Te acordás que, bueno, tuvimos alguna que otra oyente que nos aleccionó, que nos dijo no, pero está en España? Bueno, yo tengo la respuesta contundente de Juan Sebastián, que es un hombre, además, él es argentino. Yo te cuento un poquito la historia. Él es platense,
ajá,
¿no? Hace cerca de 20 años, ¿no? Empezó a rodar por el mundo, es arquitecto,
sí.
Y, bueno, tuvo la posibilidad de... Es más, conoce 4 continentes, le falta Oceanía, me contaba ayer.
Ah, mira vos.
Estuvo viviendo hasta en Vietnam. Así que, bueno, su trabajo y su búsqueda de nuevos horizontes siempre lo llevó a conocer distintos países. Recaló en Palma de Mallorca hace algunos años y, trabajando en la empresa justamente en la que se desempeña, tuvo la posibilidad ahora de irse unos meses a Lanzarote. Y nos contaba que los canarios dicen que pertenecen políticamente a Europa, ¿no? Estamos hablando justamente de la isla de Lanzarote.
Exactamente.
Políticamente a Europa, ajá, geográficamente a África y culturalmente a América Latina.
Ah, bueno, qué mezcla rara de penúltimo lingera, ¿eh?
Una mezcla. Bueno, lo que nos cuenta Juanse es que el acento canario es bastante parecido a algo entre Venezuela y Colombia.
Mirá.
Y la forma de dirigirse a la gente es muy caribeña.
Mirá.
Dice
vos.
Que, por ejemplo, muchas veces cuando te dirigen la palabra te dicen mi niño, amor, cariño.
Claro.
Muy, muy, muy latino.
Muy usual en Venezuela y Colombia.
Exactamente. Pero
sí,
que
totalmente.
Bueno, geográficamente dicen que pertenecen a África y, bueno, políticamente a Europa.
Muy bien, muy bien. Así bueno, que... buena explicación, ¿eh? Puntilloso, ¿eh? Puntilloso
sí, sí, sí.
El hombre, ¿eh?
Bueno, yo quería compartir justamente la respuesta de Juan Sebastián a todo el litigio que se había armado la vez pasada sobre si estaba en España. España o en África,
bueno,
¿no?
Entonces,
la isla de Lanzarote.
Entonces, políticamente europea,
¿sí?
Sí,
sí.
Culturalmente,
América Latina.
América Latina. Y geográficamente, África.
Así es.
Qué mezcla, ¿eh? Qué mezcla. Bueno, todo tiene que ver, ¿eh? Todo tiene que ver con todo, quiero decir. Digo, el origen del jazz, de la chacarera y del tango proviene de la habanera. ¿La habanera dónde tiene su origen? En Cuba. ¿De dónde viene la habanera? Del África. ¿Está? ¿Está claro? El sonido de la habanera viene de África, y a través de la habanera se crean los géneros tango, candombe, murga, chacarera, jazz. Mirá qué ramas, ¿no?
Sí.
Se abre todo el espectro musical a partir de la habanera en Cuba. Mirá interesante,
cómo, ¿eh? Sí, por supuesto. Mirá cómo derivamos, ¿no? Hablando a veces de lo que nos sugiere un oyente. Yo hoy me enteré, por ejemplo, gracias a Gabriel Ceni, que la lambada, que yo creí que había nacido en Brasil, había nacido en Bolivia.
Mirá.
Y que bueno, Brasil la toma por allí prestada, medio como que la yorna y le agrega algunos aditivos y la hace propia. Pero bueno, la lambada es un ritmo que deriva de la saya boliviana.
Exactamente. La lambada, mirá vos, de la saya boliviana. ¿Qué tanto, eh?
Mirá, acá nos responde José Luis Bertulo. Aquí es la 1:55. Una hora menos.
Claro, viste, una hora menos, sabía. Era dos horas o una hora en Arlington, Virginia, ¿eh?
Y nos cuenta que dentro de 2 semanas pasan a tener 2 horas menos respecto a Argentina.
Claro,
el time.
Claro, porque nosotros sumamos una hora respecto a Europa, vamos a tener 3 horas respecto a Inglaterra y 4 respecto a Europa. Entonces, le vamos a llevar 2 horas a Virginia, a esa parte de Estados Unidos. Porque la costa oeste le podemos llevar 5 horas, ¿eh? Atento. Aquel que vive en California hoy tiene 4 horas menos. Cuando lleguen los días de más calor, 5 horas menos. ¿Está? Es decir, cuando nosotros comenzamos el Diario Nacional, en la costa oeste concretamente, son las 9 de la noche. Mirá vos, nos escuchan de 9 a 12, ¿no? Si alguien escuchara en California, de 9 a 12.
Claro.
¿Qué tal? ¿Eh? ¿Qué tal? Lo que es el mundo, ¿no?
Y ahí estamos, ¿eh? Nosotros en un rinconcito, ellos en
totalmente,
otro, pero todos conectados a través del Diario Nacional.
Exactamente, Sonia, exactamente. Bueno, vamos a seguir hasta las 3 de la mañana con un poquito de información y después vamos a poner algo de música de una gran pianista riojana, que está viviendo hoy en Altagracia. Ya le vamos a comentar, ya le vamos a decir de quién se trata, ¿eh? Hoy quiero decir que estuvo Lucas Heredia acá, gran figura del canto cordobés, en el auditorio de Radio Nacional, en el concierto en vivo con Franca Chiafitela. Un abrazo grande a Franca y particularmente a este querido amigo que es Lucas Heredia. Bueno, seguimos con la información. 2:57 de la madrugada. Habló el director del hospital Shestakow. Estoy hablando de José Muñoz, en la provincia de Mendoza, donde admitió que existen demoras en la atención de la guardia del nosocomio y expresó que es verdad que tienen que estar mucho tiempo esperando y se suman también muchos factores que hacen que se produzcan aglomeraciones de gente ante esta situación de pandemia. La palabra del director del hospital a LB4 Nacional San Rafael.
Sí, es verdad que tienen que estar mucho tiempo esperando. Esto tiene varias explicaciones. Tiene algunas explicaciones que son primero propias y otras que no son tan propias. En primer lugar, las que no son tan propias porque hay instituciones que no los atienden por diferentes razones. Y entonces toda la gente termina viniendo acá al hospital con y sin obra social. Eso por un lado. Y segundo, esta aglomeración de gente hace que nosotros, primero que la gran mayoría de la gente que viene son códigos verdes. Esto significa que pueden ser atendidos en cualquier lado. Lo que pasa es que vienen al hospital porque el hospital siempre funciona. Entonces, se produce esta aglomeración de gente. La gente tiene que entender que hay cosas que no se ven, que ocurren detrás del lugar donde ellos están esperando, y que es todo el sistema de cómo funciona el sistema de protección para utilizar en cada tipo de paciente. Entonces, cuando vos vas por el lado respiratorio, digamos que sería el sospechoso de tener un COVID, hay que cambiarse completamente de ropa entre paciente y paciente.
Bueno, la palabra del director del hospital Shestakow, José Muñoz, en diálogo con LB4 Nacional San Rafael. Este tema se llama Lluvia de Primavera, ¿eh? Y estamos en plena primavera, ¿eh? Bebu Silvetti. El gran Bebu Silvetti, desaparecido ya hace algunos años, gran director de orquesta argentino. Y con esto nos vamos a la síntesis, primera hora del Diario Nacional. ¡Qué rápido que pasa! Se viene la síntesis informativa.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 3. El índice de precios al consumidor subió un 2,8% en septiembre. Este número fue impulsado esencialmente por un alza del 3% en el rubro alimentos y bebidas. Con esta suba, en los primeros 9 meses de 2020, la inflación minorista asciende al 22,3% y en los últimos 12 meses acumuló un 36,6%. Más de 600 familias abandonaron el predio ocupado en Guernica. El gobierno bonaerense acelera las gestiones para que la desocupación sea pacífica, pese al clima de tensión que generan algunas organizaciones de izquierda que apoyan a los vecinos renuentes a abandonar el lugar. El desalojo está previsto para hoy a las 10, luego de 2 pedidos de postergaciones por parte del gobierno nacional y con el 80% de las familias ya reubicadas.
Tránsito.
La ruta 7 continúa totalmente habilitada de Luján a Junín, Junín Laguna La Picasa, San Luis y Mendoza. En San Luis no hay camiones detenidos, pueden transitar a 80 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Mendoza el cielo está cubierto con llovizna, la temperatura es de 20 grados 6 décimas y la humedad del 52%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está cubierto, la temperatura es de 12 grados 8 décimas, la humedad del 81%.
Informó La radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
El diario de Nacional. Lunes a viernes, de 2 a 5, con Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Hay un cisne en un sapo, en un escarabajo que vuela hacia mí. Yo te puedo ver, alta y sin miedo. Hay una bailadora que danza en el fondo de un pozo sin fin. Yo te puedo ver, mueve tus manos hasta el presente. Todas las mañanas me habla desde vos. Cada lago de ausencia que mi ojo detecte. Este cielo de enero trajo una amapola en forma de nube. Yo la empujaré muy lentamente. Se abren paso los días, se abren paso las horas y todo sigue aquí.
Tema musical de la Samba de mi Esperanza, realizada en cuatro idiomas, de nuestros queridos y dueños de la tierra, de las razas indígenas, así mal llamadas, tendrían que ser el himno nacional o el himno latinoamericano. Hoy ellos.
Lo saluda Olivera, Pedro, la localidad de Los Pentones, ruta 16, que es nuestro 287. Radio Nacional se escucha muy intermitente, muy débil, y de día desaparece totalmente. Soy un adicto a la Radio Nacional, pero...
Sí, buenas noches, queridos amigos Claudio y Sonia. Les habla Alejandro del Centro, un fiel oyente suyo. Bueno, como siempre, hermoso el programa. Les pido por favor un tango, Tristezas de la calle Corrientes, la versión de Troilo Fiorentino. Gracias, cariños.
Sí, hola, buenas noches. Para Radio Nacional, la radio pública... Bueno, más que nada, prácticamente Claudio, Sonia, todo el equipo de Radio Nacional, habla Jorge del Barrio Versalles, oyente ya de muchos años. Prácticamente los felicito porque estoy recibiendo la información de ustedes, siempre pegado al lado de la radio. Te quiero avisar, Claudio, también Sonia, para que comuniques. Yo acá vivo en el Barrio Versalles, que ya me conoce casi todo el mundo. Estoy en Papá.
A veces nos quedamos con ganas de un poquito más y son 30 los segundos de los que disponen nuestros oyentes para dejarnos un mensaje a través de la línea nacional 0810-222-0870 mientras escuchamos a Hilda Lizarazu con Amapola en nuestro diario. Claudio, vamos a seguir sí. Saludando a quienes asoman, pero en este caso a través de nuestro WhatsApp.
Dale, dale.
Recordamos el número y se lo contamos a los que se suman. 11-65-84-0870. Roxana nos está escuchando en mi querida ciudad de La Plata. da su presente, dice, los escucho todas las noches, pero hoy es la primera vez que les escribo. Así que un alta para Roxana, muchísimas gracias por estar allí cerquita. También nos está saludando Lucila, mirá, de Concepción del Uruguay, presente como cada madrugada. Un abrazo para Claudio, para Sonia y para todos los que componen el Diario Nacional. Sergio Moiragui, desde Asunción, en Paraguay, nos dice, hola Sonia, Claudio, recién llegando de fumigar y desinfectar por Asunción. Les cuento que por acá está lloviendo, gracias a Dios, de 36 grados que tuvimos hoy, ahora tenemos 21. Les mando un cálido y fuerte abrazo para los dos y otro para todo ese equipazo a la distancia que forman la Radio Nacional Argentina.
Se le volvió a dire, 36 grados, Sergio Carlos Moiragui.
Un oyente paraguayo, Sergio Moiragui, entonces, desde Asunción, también con su presente a través de nuestro WhatsApp.
Muy bien, muy bien. Un abrazo a Sergio Carlos.
Ahí estamos entonces, transitando una nueva hora juntos.
Bueno, ¿cuánta gente ya ha llamado en la primera hora? Impresionante, Se han comunicado a través de la línea nacional, a través del WhatsApp, impresionante, Nos sorprende gratamente, la compañía, Sonia.
Sí, claro, Claudio.
Así que bueno, muy contentos, por formar parte, ser protagonistas de esta madrugada, de cada madrugada diaria de la radio pública. Bueno, vamos con los datos del tiempo correspondientes a Buenos Aires, Sonia.
Por aquí tenemos el cielo cubierto, 12 grados 8 décimas la temperatura, 81% la humedad, esperando 23 de máxima, hoy con cielo mayormente nublado.
Bueno, acá tenemos 16 grados 2, ya vamos a actualizar con los de la hora 3, mucha humedad, 84%, cubierto con lluvia, la visibilidad reducida a 5.000 metros, la mínima de 12, máxima de 25 para hoy, para lo que resta de la jornada por la madrugada y mañana, lluvias aisladas, hacia la tarde mayormente nublado y hacia la noche algo nublado. Para el viernes mínima de 12, máxima de 32. Para el sábado mínima de 19, máxima de 35 grados. Y para el domingo mínima de 18, máxima de 34 grados. Viene un fin de semana a todo calor, a todo verano, en plena primavera cordobesa. Acá por lo menos en esta parte del país, ¿no? En Buenos Aires más primaveral. Pero ya hoy comentaba Sonia, lo comentaste hace un ratito, que hoy sintieron un poquito de calor, ¿no, Sonia?
Sí, sí.
Bueno, muy bien. Gracias, gracias. Vamos a seguir informando como corresponde a través del Diario Nacional. Le estaba comentando al comienzo de la jornada que vuelve el fútbol a la República Argentina. Así lo consignó el titular de la AFA, Claudio Chiqui Tapia. Vuelve el viernes 30 de octubre. Lo confirmó el presidente de AFA, lo decía, al salir de un encuentro con autoridades nacionales. Los partidos serán sin público, Esto bien vale aclararlo, era sabido casi, y con protocolos sanitarios. La Liga Profesional de Fútbol se iniciará el viernes 30 de octubre, mientras que la Primera Nacional lo hará el sábado 7 de noviembre, en tanto que las restantes categorías irán volviendo gradualmente, anunció Tapia, tras el encuentro que mantuvo con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Salud de la Nación, Ginés Mario González García, de Turismo y Deporte, Matías Lamens, el titular de la Liga Profesional de Fútbol, Marcelo Tinelli, el secretario general de la AFA, Víctor Blanco, Nicolás Russo, que es el presidente de Lanús, miembro del Comité Ejecutivo, y Sergio Rapisarda, secretario general de la Liga Profesional de Fútbol. Ahora se llama así, Liga Profesional de Fútbol. De esta manera, el fútbol de Primera División volverá a tener actividad después de 7 meses y medio, cuando en marzo comenzó el aislamiento social por la pandemia del coronavirus. La Primera Nacional se iniciará el 7 de noviembre, el 23 de ese mismo mes, las primeras B y C, y el fútbol femenino. Y el torneo federal comenzará el día 29 de noviembre y la Primera D, la última categoría del fútbol argentino, el 6 de diciembre, precisó Tapia. Tomamos como alegría volver a esta nueva normalidad del fútbol, por supuesto sin público, luego analizar las pruebas hechas con la Conmebol que nos decidieron volver a jugar en Argentina, expresó por su parte a la prensa en las puertas de la Casa Rosada el ministro Lamens. Los protocolos, esto es muy importante reseñarlo, van a ser similares a los que se están realizando para los entrenamientos y que ha funcionado muy bien. La situación sanitaria en el interior del país había puesto en pausa el retorno del fútbol, pero ahora que tiende a normalizarse decidimos empezar a fin de mes, el 30 de octubre, explicó Lamens. El campeonato de Primera División finalizará, esto es un dato interesante, el 17 de enero, es decir, va a haber fútbol en el verano, No sé si van a estar los torneos de verano, quizás comiencen un poquito más tarde en la pausa que va a establecer el fútbol, pero el campeonato sigue hasta el 17 de enero, ¿está? Y el certamen 2021 se iniciaría a mediados de febrero. Por lo tanto, el torneo local que se va a sortear recién el viernes próximo a las 14, en el predio de la AFA en Ezeiza, tendrá jornadas cercanas a las fiestas navideñas, que habitualmente el fútbol en situaciones normales terminaba los primeros días de diciembre, y recién comenzaba hacia fines de enero o principios de febrero. Esta vez será muy diferente, van a tener jornadas cercanas, decía muy bien, a las fiestas navideñas y de fin de año, en principio con jornadas a desarrollarse el 20 y 27 de diciembre. ¿Está? El torneo acotado de primera división, que no sumará para los promedios de descenso, dividirá a los 24 equipos participantes en 6 zonas. ¿Está? 24 dividido 6, 4, 4 por zona. Tienen que empezar a eliminar, ¿me entendés? Se van a clasificar, creo que uno o dos por zona. Que serán encabezadas, naturalmente, por los ahora considerados 6 grandes, Boca, River, Independiente, San Lorenzo, Racing y Vélez. El resto de los componentes de cada grupo estarán ubicados en copones, tal como suele sortearse los mundiales, agrupados de la siguiente manera. En el copón 1 estarán Estudiantes, Gimnasia Esgrima La Plata, Rosario Central, Newell's, Colón y Unión. Es decir, en el copón 1 va a estar La Plata, Rosario y Santa Fe. En el copón 2, Aldo Civi de Mar del Plata, Godoy Cruz de Mendoza, Patronato de Paraná, Talleres de nuestra provincia, Atlético Tucumán y Central Córdoba, el Ferroviario de Santiago del Estero. En el copón 3, Argentinos Juniors, Huracán, Lanús, Banfield y Defensa y Justicia y Arsenal. Me estaba comiendo Arsenal, pobre Arsenal, me van a fajar los de Arsenal. Esas 6 zonas de 4 equipos, cada una se disputará a 2 ruedas. ¿Está? Son grupos de 4 equipos a 2 ruedas. Todos contra todos, sin fechas de clásicos. Y los 2 primeros de cada una se clasificarán a la llamada fase campeón de Copa 2020. Mientras que los terceros y cuarto irán a la denominada complementación de Copa 2020. Esos 2 equipos que se ubiquen en los 2 primeros lugares de cada una de las 6 zonas de la inicial fase clasificación se dividirán en grupos A y B de 6 equipos cada uno y los enfrentamientos serán a un solo cotejo todos contra todos. Hay que hacerlo lo más rápido posible este campeonato, ¿está? Así que va a ser bastante competitivo. Y los que fueron primeros en fase clasificación disputarán 3 de esos 5 partidos como locales. Los ganadores de los grupos A y B disputarán la final entre el 16 y 17 de enero, también en un solo encuentro. Y el vencedor se clasificará para la Copa Libertadores 2021, ocupando la plaza llamada Argentina 2. Y si el campeón fuera Boca, que es el que viene de ganar la Superliga, obtendrá una plaza para la Copa Sudamericana 2022. En cuanto a la fase de complementación de Copa 2020, se va a dividir también en 2 zonas de 6 participantes, con 3 terceros y la misma cantidad de cuartos ubicados en la ronda de clasificación, y el campeón se enfrentará con el perdedor de la final de la fase campeón de Copa 2020 por otro lugar de la Copa Sudamericana 2022. Lo estoy leyendo tranquilito para que entiendan un poco, pero después vamos a reiterarlo. Cuando comience el campeonato, reiteraremos. El campeonato de primera división, adaptado a estas circunstancias sanitarias, volverá a tener acción el viernes 30 de octubre. Fíjense qué fecha comienza el campeonato, ¿no? Justamente el día que el máximo ícono del fútbol mundial y argentino, Diego Armando Maradona, a la postre técnico de Gimnasia Esgrima La Plata, la quiero poner contenta a Sonia, cumplirá 60 años. Es contemporáneo mío Maradona, así que me alegra. Y Diego para mí es lo más, quiero decirlo. Todo un símbolo de bonanza para esta actividad que en fechas sucesivas irá registrando también el comienzo del fútbol femenino. Me alegra mucho lo del fútbol femenino, El 29 de noviembre larga. Y las restantes divisiones del ascenso. Bueno, esto es todo lo que podemos suministrar, proporcionar en términos futbolísticos. Bueno, para los hinchas de fútbol vamos a estar contentos porque podremos ver fútbol, eso sí, desde nuestras casas, sin público y respetando naturalmente todos los protocolos sanitarios en el marco de esta pandemia que nos viene asolando no solo a los argentinos, sino a todo el mundo.
Diario Nacional.
Diario Nacional.
El resumen informativo de la radio pública.
Bueno, ahora vamos a escuchar la palabra de Germán Ejar, que es especialista en derechos de las personas con discapacidad, porque hubo una marcha atrás para los centros de rehabilitación. Bien digo, el gobierno de Mendoza anunció la semana anterior que abriría los centros terapéuticos para personas con discapacidad, sin informarles previamente a las instituciones los protocolos que deberían cumplir para el regreso a las actividades. Posteriormente, esas instituciones denunciaron que no estaban en condiciones de cumplir con los servicios referidos y los protocolos correspondientes. Vamos a ver lo que dice Germán Ejarque, en diálogo con LB8 Nacional Libertador.
La primera provincia en volver a la presencialidad en cuanto a las terapias en discapacidad. Algo que era impensado, sobre todo, que se contraponía con declaraciones, por ejemplo, de Tomás, donde decía que Mendoza no estaba preparada para la vuelta a la presencialidad en las escuelas, así que a todos nos sorprendió, incluso dieron el plazo de que una semana, y hasta por vencer ese plazo, les cuenta, volvían las actividades, que ya había un protocolo, y ahí nos enteramos tratando de buscar ese protocolo que en realidad iban a iniciar una serie de reuniones con las distintas instituciones de Mendoza para elaborar en forma conjunta ese protocolo. Y acá lo que aclaramos, porque muchos lectores de portada nos han consultado, sí creemos que la terapia presencial es mucho mejor que lo que se puede hacer desde la virtualidad. Sí sabemos y entendemos la necesidad de volver y continuar con las terapias, porque esto es algo que no podemos negar, pero debe hacerse en un marco de mucho cuidado, de muchos consensos, con mucha capacitación y sobre todo sabiendo a qué nos exponemos cuando salimos de casa.
De Mendoza nos vamos a la provincia de Entre Ríos, donde dialogó con LT11 Nacional Francisco Ramírez de Concepción del Uruguay, Víctor Loce, presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos, quien indicó que son insuficientes los recursos que poseen y que las camas de la unidad de terapia intensiva están ocupadas en su totalidad.
El tema de la pandemia está haciendo insuficiente todos los recursos que se tienen. Estamos viendo que las terapias intensivas se están completando, que las camas se están completando, o sea que estamos muy preocupados al respecto, ¿no es cierto? Capacidad de camas, las capacidades de camas de terapia intensiva, hay distintas terapias intensivas. Hay terapia intensiva de 12 camas, de 15 camas, de 8 camas, porque los sanatorios de alta complejidad en la provincia no son tantos. Esa cantidad de camas de terapia intensiva tienen que estar distribuidas. Con la patología que sigue existiendo, o sea que no pasó.
Nuestra idea y en lo que también estamos haciendo, en lo cual yo creo que estamos muy bien parados, es que tenemos la nominalidad de los chicos con trayectoria educativa más débiles o desconectados, y van a ser a los primeros que vamos a intentar, digamos, darle algo de presencialidad en el momento que se pueda.
La palabra del director general de escuelas, José Tomás, en diálogo con Nacional San Rafael. Vamos a la cortina.
Serei feliz de flor em flor, de samba em samba e som, de vai e vem, de verde, 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 pé de capim, bico de pena piu, de vem, de vim, amanhecendo assim, perto de mim, perto da caridade da manhã, a grama lama tudo mínima, a ramoça por salto do meu rosto.
Coro de cor, sombra de som de cor, de mal me quer. De mal me quer, de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz.
3:23 de la madrugada, ahora el testimonio del ministro de Producción de Neuquén, Facundo López Raggi. Preocupa la escasez de forraje en toda la Patagonia. El ministro habló sobre la dificultad para conseguir forrajes en la provincia, que se agrava por la falta de oferta. El diálogo que mantuvo con LRA 52 Nacional Chosmalal.
La verdad, este año no sé qué más podría llegar a pasar, ¿no? Pero
arrancamos allá en el verano con una sequía importante, después la pandemia con todo lo que implicó, sobre todo para un tema de comercialización, las fuertes nevadas y ahora esto. Así que, bueno, es como que no damos abasto con todo, sobre todo en esta fecha donde estamos muy complicados para conseguir forraje, muy complicados, no hay oferta. Estamos esperando a los nuevos cortes, estamos ya comprando y distribuyendo pellets o cubos de alfalfa, que sabemos que en alguna zona son más factibles de poder manejar porque hay un conocimiento más acabado de cómo usarlos, y en otra zona por ahí es más complejo, pero está complicado. Toda la Patagonia ha quedado en el invierno con las nevadas, ha salido a comprar forraje y eso ha implicado que no haya forraje.
La palabra del ministro de Producción de la provincia de Neuquén, Facundo López Raggi, a Nacional Chosmalal. Chosmalal era la antigua capital de Neuquén, quiero decir, ¿eh? Después un día podemos charlar sobre eso, ¿les parece bien? Es parte de la historia argentina, de nuestra historia argentina. Era la antigua capital de Neuquén, Chosmalal, y ahí tiene Radio Nacional también otra de sus emisoras, ¿eh? Bien.
Diario Nacional.
Diario Nacional.
El resumen informativo de la radio pública.
...3:25 de la madrugada, 14 grados 2 en Córdoba. Habló el secretario adjunto de la UTA en Tucumán, Alfonso Canuto. En medio del conflicto del transporte público en la provincia, desde el gremio de Unión Tranviarios Automotor expresaron su preocupación por el futuro de 500 trabajadores y trabajadoras que podrían perder sus puestos. El diálogo que mantuvo el secretario adjunto
de las elecciones, no solamente tenemos la Casa Evita, la Casa Evita está en la Necochea 65, tenemos también la sede de la CTA que está en la Ernesto Claro 60, después vamos a tener a los hermanos del MTL a partir de mañana a las 9 de la mañana frente a la Big Mall. Todos los hermanos del MTL van a estar con todos los compañeros para que todos los hermanos bolivianos puedan ir y recatar información para saber en qué mesa les corresponde votar, si están habilitados o no, y si son jurados o no, pues si tengan, para que no tengan ningún problema.
La palabra de Melanie Huanca, referente de la comunidad boliviana en la capital jujeña, en diálogo con Nacional La Quiaca. También otro referente de la comunidad boliviana, Ricardo Vinaya, habló sobre las próximas elecciones que se van a llevar en Bolivia el domingo próximo y convoca a manifestar su apoyo al movimiento al socialismo. El diálogo de Ricardo Vinaya, que apoya naturalmente al candidato del MAS, Lucho Arce Catacora, y al vicepresidente, candidato a vicepresidente y ex canciller, David Choquehuanca. El testimonio de Ricardo Vinaya, decía, con LRA2 Nacional Viedma.
Hay un gobierno autonombrado, a través de un golpe de Estado cívico-militar, y en América Latina creo que avanzó la derecha oligárquica, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Y ahí estamos subsistiendo entre Venezuela, Argentina, y creo que no hay otro lugar más, y Bolivia que quiere recuperar, ¿no? Uh-huh. Y me parece que es valioso saber, entender para los ciudadanos de Latinoamérica que gobiernos de la línea del presidente Evo Morales, y tanto como en la Argentina como está ocurriendo, sabemos que es un gran abrazo latinoamericano que tiene que ocurrir alguna vez y profundizarse y tener un camino de construcción hacia los derechos de la grandes mayorías, ¿no?
Bien.
Y en ese sentido creo que venimos muchos trabajando minuciosamente. Y por eso que hoy nos vamos a manifestar, la comunidad boliviana, pero está abierto a toda la comunidad, en este gesto, decía, de hermandad latinoamericana, ¿no?
Uh-huh.
Una movilización simple, porque hay muchos hermanos, hermanas, que están realmente entusiasmados en votar y entusiasmados en que vuelva a ganar el MAS en primera vuelta.
Uh-huh.
Y en ese gesto nos vamos a manifestar, porque hoy va a ser uno de los cierres de campaña en Bolivia, puntualmente en La Paz. Concordando con ese momento, bueno, nosotros vamos a convocarnos en la costanera frente al Centro Municipal de Cultura a las 6 de la tarde
y la idea es hacer un recorrido por algunas calles de Viedma y finalizando en el lugar del consulado de Bolivia.
Ricardo Vinaya, Ricardo Vinaya, digo bien, uno de los promotores de esta iniciativa, contando a Nacional Viedma los motivos de la manifestación en apoyo al MAS para las elecciones del domingo próximo en la zona del monumento al fundador. 3:30 de la mañana.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris hacen Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
Datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires, querida Sonia, seguramente ya han modificado, ¿no?
Claro que sí, ya tenemos los datos de las tres. Claudio, el cielo cubierto, 13 grados una décima la temperatura, 84% la humedad. Como te decía, esperando cielo mayormente nublado hoy, con una máxima de 23 grados.
23 grados, 14.2 en Córdoba, 90% la humedad, presión 972 HPA, viento del cuadrante oeste a 13 kilómetros, la visibilidad reducida por lluvia fuerte es de 4.000 metros, 14.2 en Córdoba, mínima de 12, máxima de 25, anticipa hoy el pronóstico del tiempo. Bueno, les voy a regalar algo ahora, voy a convidar algo, mi querida Sonia, voy a presentar a esta enorme pianista riojana, nacida en La Rioja, que estudió tanto acá en el país como en Inglaterra. Allí en Inglaterra el destino quiso que la uniera a un gran saxofonista británico, inglés, él, Nick Holmes. ¿Y qué hizo el inglés? No le pidió a Ana que se quede viviendo en Inglaterra. El inglés se vino a vivir a La Rioja con Ana. Se casaron, es una pareja feliz, con tres hijos, y hoy están viviendo en Altagracia, muy cerquita acá de la ciudad de Córdoba, 30 kilómetros, 35, en el Valle Parabachasca, al sur de la ciudad capital de Córdoba. Bueno, Ana ha presentado una canción dedicada a los 100 años del nacimiento de la gran Chabuca Grande, y la vamos a poner en el aire. Pero esto nos decía Ana Robles para Diario Nacional.
Hola Claudio, querido, ¿cómo estás? Un saludo para vos y toda la audiencia. Soy Ana Robles, pianista, compositora, cantante de La Rioja, pero viviendo en Altagracia. Estoy muy contenta de compartirte esta noticia, que mi última canción, Cielo y Serenata, acaba de salir hoy. Ya la pueden encontrar en Spotify, en iTunes, en Deezer, en YouTube. Mi canción ha sido la ganadora de un certamen muy lindo que organizó el gobierno de Perú a través del programa Ibermúsicas, en homenaje a los 100 años del natalicio de la enorme Chabuca Granda. Bueno, yo compuse esta canción pensando principalmente en la forma de escribir que tenía ella, ¿no? Tan visual, tan llena de imágenes, tan llena de cariño por su tierra y por un montón de costumbres que iban desapareciendo y que de alguna manera ella quería dejarlas como una imagen para siempre en sus canciones. Yo no conozco Lima, nunca fui para allá, siempre me pareció como que una música hermosa venía desde ahí, como de tantos otros puntos de nuestra hermosa Latinoamérica. Así que siempre tuve esta curiosidad y las canciones de Chabuca han sido una manera de viajar. Así pensé esta canción, la pensé como un viaje imaginario a Lima, tratando de encontrar esos lugares que ella describe en las canciones. Y también pensando en el ícono, ¿no? En la mujer que tuvo también que pagar el precio de ser una precursora en la música, en la composición, en tiempos que a veces no estaban del todo dados para que las mujeres tengamos ese espacio como compositoras. Así que bueno, a mí en estos momentos me transmite mucho su imagen, su legado, y quería compartirla con ustedes. La pueden encontrar en mis redes sociales, en IG, soy @anarobles_compositora, y en todas las tiendas de música digital, en iTunes, en Deezer, en YouTube, en Spotify. Si buscan Ana Robles, me encuentran ahí, y también si buscan la canción Cielo y Serenata. Un abrazo enorme.
cuesta abajo, donde la Alameda besa las veredas por donde pasabas. Cerrando los ojos siento aquel aroma del puerto que llega a envolver recuerdos de vestidos blancos, de paso inocente y flores en el pelo. Cielo y serenata flotando en mis pensamientos. Con ellos todos los talleres, las ciudades reyes. Solo con tus versos de mujer valiente vuelve la frescura, señora Chabuca, para que se quede enredada en jazmines, suspiros y
grandes hijos a la música. Esta es una prolífica autora, la notable pianista, compositora, autora, arregladora, Ana Robles, acompañado por Mariano Delgado en la guitarra, en la producción, haciendo este Ciro y Serenata dedicado a la gran Chabuca Granda. Qué bonita Ana Robles, no saben lo bien que canta jazz además. Es una tipa dedicada a la música popular, quiero decir, como toda riojana, abreva naturalmente en el folclore, pero canta muy bien jazz. Un día nos vamos a animar a poner un tema cantado por Ana Robles y va a ser de las delicias de la audiencia, ¿eh? Así que bueno, si les parece bien, vamos a la pausa y seguimos con este Diario Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día, el Diario de Nacional.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Producciones exclusivas de Nacional. Leyendas deportivas. Antártida Nacional. A tu salud con Diana Constanzo. Y mucho más. Nacional, la radio pública. Volvamos a escucharnos.
En todo el país.
La radio pública. Nacional.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Entretenimiento.
Ahora, Nacional, en todo el país.
3 de la madrugada, 40 minutos.
El proyecto neoliberal que con ayudita de sus amigos lo instaló a Macri en la presidencia sigue vigente sin atenuantes en la ciudad más rica del país.
Llega el día, Mario Giorgi.
Valdrá la pena recordar para ellos y para todos lo que ha venido sucediendo en Buenos Aires en estos últimos meses.
Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
Mientras los contagios van a la cabeza y las calles porteñas se llenan de gente, sin barbijos, sin distancia y sin que nadie se lo impida.
Por Nacional, la radio pública.
Hoy llamo para felicitarlo.
Me parece muy bueno que pasen ya, bueno.
Y los quiero felicitar por la maravilla esta que estamos oyendo.
La verdad que lo escucho con mucha, pero con mucha atención.
Los felicito por la enorme tarea cultural que realizan.
Esta Radio Nacional, que es la única radio que escucho.
La programación de hoy realmente fue fantástica.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0876.
Gracias, Radio Nacional.
Nacional.
La radio está excelente.
La radio pública.
El diario de Nacional por Nacional.
Yo no tengo internet, quiero saber cuándo acreditan el bolsón a los de la jubilación mínima y si pueden pasar dos gardenias, por quien la cante. Besos y felicitaciones por el programa.
Doña Pablo, buenas noches, mi voz es amiga. Estoy transitando por la ruta 3 a la altura del Trelew y voy a descargar a la ciudad de Caleta, Olivia. Muchísimas gracias, la alegría que me dieron anoche. Escuché un mensaje que me mandó mi mujer. Soy Diego, de Brans, en camionero. Qué hermoso mensaje, qué buena que está la radio. Gracias, Radio Nacional. Mi señora se llama Antonella. Saludos y abrazos a todos.
Sí, saludos. Doña Ferrari y a todos los compañeros, ahorita en el tema, que tengamos un buen día, que día va a dar más claro.
La estación, esperándote.
Buenas noches de Neuquén Capital, buenas noches compañeros peronistas, pongan la marcha peronista, por favor, que tanto emociona como un himno nacional argentino. Por favor, queridos compañeros, pongan a marcha peronista, por favor.
Buenas noches, Claudio, querida Sonia, para ustedes, estamos ya Tucumán, para el abrazo de tu vela, que los escucha toda la noche.
Ahí Ahí estábamos escuchando a Mimi Maura con Ese Camino y a los amigos, amigas y hacedores de la radio, los transitantes de la madrugada, como me gusta decir, si vale el término, Claudio, que están allí despiertos muchos, ¿no? Cada uno con sus motivos, cada uno con su historia, pero todos conectados a través de la radio pública. Y tenemos la respuesta para la amiga del primer mensaje, ¿no? Con respecto al programa alimentario PAMI. Bueno, se informó que los jubilados de menores ingresos, así como los beneficiarios de pensiones no contributivas, van a recibir en los próximos días un tercer pago extraordinario en reemplazo del bolsón de alimentos de 1.600 pesos. Un monto que varía de acuerdo con la modalidad y la zona geográfica, ¿eh? Así que a partir de hoy, jueves 15 de octubre, arranca la tercera edición del programa alimentario PAMI y los beneficiarios, insisto, van a estar recibiendo en reemplazo del bolsón de alimentos de 1.600 pesos, bueno, justamente la suma, ¿no?, del dinero.
Exactamente. Bueno, bien, bien, bien ahí, Sonia, bien ahí. Me encantó el mensaje del amigo camionero, Antonella.
Claro, Diego, ¿te acordás que ayer Antonella nos había enviado un mensaje muy muy emotivo en el que saludaba no solo a su marido, a Diego, sino también a todos los camioneros, y nos había quedado esa frase, ¿no?, de que los despiden muchas veces con lágrimas y los reciben con sonrisas cuando vuelven de sus recorridos, de sus viajes, de sus entregas, esenciales como pocos, ¿no?, los amigos camioneros, que merced a ellos nunca nos faltó nada, ni en nuestra mesa, ni en nuestra heladera, ni en nuestros hogares, ni siquiera en nuestros lugares de trabajo. Claudio.
Claro, bueno, no, la verdad estoy conmovido, no recuerdo el nombre del amigo camionero.
Diego.
Diego, pero muy conmovido por mirar la radio, ¿no? La radio de por medio. Diego recibió el mensaje de la mujer y respondió con tanto cariño él, ¿no? Mientras está laburando, ¿no? Qué importante medio es la radio, ¿eh?
Sí, bueno, y más Radio Nacional, lo solemos decir, Claudio, porque hay una realidad. Las emisoras que están distribuidas justamente en el país, las 49, además de Nacional Buenos Aires, y las comerciales, nos permiten estar presentes literalmente en cada rincón de la patria. Y sucede esto, ¿no? Vos transitás por las rutas argentinas, desde Santa Rosa a San Rafael, de allí a San Luis, a Córdoba, a La Rioja, a Santiago, te desplazás a la Patagonia y siempre vas a sintonizar alguna de nuestras emisoras, ¿no? En la ruta siempre vas a estar acompañado por Radio Nacional, y eso realmente para nosotros es un orgullo tremendo.
¿Pero qué te parece? Somos el medio que permitimos comunicar a un matrimonio que vive mucho tiempo solo, después se juntan determinada cantidad de días, después el hombre tiene que salir a recorrer las rutas por Argentina y pasan horas y horas sin verlos, ¿no? Y días. Y bueno, realmente Nacional como medio es trascendental, ¿no?, en la vida de todos los argentinos y las argentinas, ¿no?
Exactamente, así que bueno, nos encanta ser parte de este servicio y ser ese puente entre dos amores, ¿no? Como en este caso Diego y Antonella.
Exactamente. ¿Más mensajes, Sonia?
Por aquí a través de nuestro WhatsApp, claro, tenemos algunos presentes que van llegando. Juan Carlos desde Comodoro Rivadavia: los estoy escuchando, mis saludos para todo el equipo, que tengan un buen día. Gracias por estar allí. Franklin también se está sumando por aquí con su presente. Y tenemos un beso inmenso para Silvina, que nos está escribiendo justamente desde Santa Rosa, provincia de La Pampa. Además de Marcelo, mira, que se acaba de sumar desde Río Grande. ¿Cómo andan, Claudio, Sonia? No te olvides de hacerle acordar a Claudio del discurso a los traidores del general. Gracias, muy buena la radio.
Bueno, vamos a buscarlo, el discurso de Perón del año 47. Sí, lo recuerdo el año. Perfecto, sí, vamos a ponerlo en algún momento, sí.
Ahí estamos entonces, presentes a través de nuestro WhatsApp 1165-84-0870 o bien a través de nuestra línea nacional. Allí mensajes grabados. Hay 30 segundos disponibles desde todos los rincones del país. 0810-222-0870.
Muchas gracias, Sonia, querida. 3:50 de la madrugada. Bueno, el presidente Alberto Fernández Hoy estuvo reunido con el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, porque se cumplen 40 años de que Adolfo recibió el Premio Nobel de la Paz. Es la primera vez, dijo Adolfo, que me recibe un presidente de la República. Alberto recibió a Adolfo Pérez Esquivel y destacó que el Premio Nobel de la Paz 1980 es un militante de la vida, la paz y la no violencia, al encabezar en La Rosada ayer un acto en su homenaje, al cumplirse 40 años desde que le fuera otorgado el Premio Nobel de la Paz. Vamos a escuchar el testimonio del Presidente de la República a través de LRA1 de Buenos Aires.
La primera vez que me recibe un presidente, después de 40 años, pienso que lo que dije en ese entonces, hace 40 años, cuando recibo el premio, está pasando hoy, no tiene vigencia. La cuestión de los campesinos, los indígenas, la gente pobre, el aumento de la pobreza, y cómo podemos tratar de ir superando todas esas situaciones. Porque una democracia no se regala, una democracia se construye, pero hay que sumar voluntades en la diversidad.
La palabra de Adolfo Pérez Esquivel, que estaba muy agradecido a Adolfo porque era la primera vez que un presidente lo recibía. Bueno, habló después que se reunió con el presidente en la Casa de Gobierno, en el mediodía de ayer. Bien por este reconocimiento, Adolfo, su lucha permanente con ahínco, tenaz luchador en defensa de los derechos humanos, ¿sí? Bueno, hay un informe especial también, porque reitero, se cumplen 40 años del Premio Nobel para Adolfo Pérez Esquivel. Informe especial de LRA 57, Nacional El Bolsón.
El Comité Noruego del Premio Nobel ha concedido el Premio Nobel de la Paz 1980 a Adolfo Pérez Esquivel. Pérez Esquivel, arquitecto y escultor de profesión, ha sido catedrático en arquitectura en Buenos Aires en 1974, habiendo decidido dedicar su vida a la lucha por los derechos humanos, se hizo cargo de la dirección de la organización Servicio Paz y Justicia, que tiene su sede en Buenos Aires, como también filiales en otros países de América Latina. El objetivo de esta organización es trabajar para la promoción de los derechos humanos fundamentales basándose exclusivamente en medios no violentos. La organización ha desarrollado una red de contactos que abarca el continente entero, coordinando las actividades de numerosos grupos locales que comparten puntos de vista básicos. El Comité Noruego del Premio Nobel ha concedido previamente el Premio de la Paz a individuos y organizaciones que trabajan por los derechos humanos y a individuos que trabajan por una solución de los conflictos a través de medios no violentos.
El informe especial que emitió Radio Nacional Bolsón, y ahí escuchábamos la histórica voz de Ariel Delgado a través de Radio Colonia, en ese informe especial, dando cuenta desde Colonia, Ariel Delgado, en medio de una dictadura asesina, oscura, dando la noticia, la gran noticia, que para la dictadura era una patada en el traste, la gran noticia de que Adolfo recibía el Premio Nobel de la Paz. Porque naturalmente, cuando se enteraron los principales protagonistas de la dictadura genocida, les cayó como el traste la noticia que Pérez Esquivel recibiera. Intentaron descalificarlo, intentaron desdeñarlo a Pérez Esquivel, y la Academia Sueca le respondió entregándole el Premio Nobel de la Paz a un tenaz luchador, a un gran referente en la lucha por la defensa de los derechos humanos en la Argentina y en el mundo. Gran reconocimiento en aquel momento de tiempos oscuros y violentos en la Argentina, fue un gran reconocimiento y un alivio para muchísimos argentinos que habían perdido familiares, que sufrieron la pérdida de familiares, de la desaparición, asesinato y tortura de familiares. Fue un gran alivio que le hayan dado el Premio Nobel de la Paz a este defensor a ultranza de los derechos humanos como Adolfo Pérez Esquivel. Gran informe de Nacional El Bolsón, recordando también la histórica voz del gran Ariel Carioni, más conocido como Ariel Delgado en Radio Colonia, la voz de las noticias.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris hacen Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
Exactamente 3:55 de la madrugada. Ya estamos cerca de las 4 otra vez. Qué bárbaro, qué rápido que pasa el tiempo, teníamos 14 grados 2 la temperatura en Córdoba, cubierto con lluvia fuerte, mucha humedad, visibilidad reducida a 4.000 metros. Bien. Vamos ahora a decir que mediante un documento firmado por intendentes, concejales e integrantes de la Central Termoeléctrica de Río Mayo en la provincia de Neuquén, declararon la emergencia energética en el departamento Senger y le solicitaron al gobernador Mariano Arcioni que garantice el servicio. Habla el intendente de Alto Río Senger, Miguel López, en diálogo con LU4 Nacional Patagonia.
Bueno, la situación venía ya hace un par de años, ¿no? Con algunos problemas en los motores que generan la energía. Río Mayo genera la energía para todos los pueblos, salvo Facundo, todos los demás pueblos del departamento Senga. Bueno, hay un motor fuera de servicio hace un tiempo y estaban generando con dos motores. Y esos dos motores no le daba mucho la capacidad de generación, entonces estábamos, hasta el día de hoy estamos sin alumbrado público en todos los pueblos. Se rompió un motor de eso, se arregló, pues, tuvimos hace unos días como 13, 14 horas sin luz, sin energía, y se arregló ese motor, pero seguimos funcionando con dos motores arreglados, y no tenemos la garantía de cuánto pueden durar arreglados. Así que eso nos convocó a todos los jefes comunales del departamento, como decía, a una reunión, porque venimos solicitando hace rato esto, una reunión, como dijimos ahí, sin distinciones políticas, simplemente a charlar sobre un tema y consensuar un acuerdo y declarar técnicamente. Hoy técnicamente estamos en emergencia.
Bueno, pueblos de Chubut declararon la emergencia energética, hablaba justamente el intendente de Alto Río Senger, Miguel López, a LU4 Nacional Patagonia. El testimonio ahora del abogado Gustavo Feldman, afirman que el testimonio presidencial es clave en la causa Vicentín. Atención con esto, Feldman destacó la convocatoria del fiscal santafesino Miguel Moreno al presidente Alberto Fernández para declarar en la causa Vicentín. El diálogo de Feldman con LRA5 Nacional Rosario.
La importancia es la información que pueda brindar el testimonio presidencial sobre un punto que nosotros consideramos es clave para demostrar todo el ardid que precedió el desfalco y para demostrar también que había una división de roles y funciones dentro del directorio de Vicentín, con división de tareas y de gestiones para poder perpetrar lo que se perpetró. O sea, el desfalco no hubiera podido ser cuantitativa y cualitativamente de la entidad que se está viendo que fue si no hubiera habido una diagramación y un verdadero plan para llevar adelante la toma de deuda como se llevó, a sabiendas de que esto no se iba a pagar nunca, porque yo sinceramente creo que no se va a pagar nunca.
El abogado Gustavo Feldman en diálogo con Nacional Rosario, destacando la convocatoria del fiscal santafesino Miguel Moreno al presidente Alberto Fernández para declarar en la causa Vicentín. Aseguró el abogado, ustedes lo escuchaban, la importancia es la información que pueda brindar el testimonio presidencial y es clave para demostrar el desfalco que hubo en la causa. 3:59 de la madrugada. Bueno, bien, 2 horas de programa, ya se acerca la síntesis informativa de las 4 de la madrugada en la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
A la hora 4 en la ciudad de Buenos Aires, el cielo está cubierto, la temperatura es de 13 grados, una décima y la humedad del 84%. El ministro de Salud consideró que las marchas son como una burla a la crítica situación sanitaria. Inés González García dijo que aún no se conoce el impacto que va a tener esa situación, al precisar que hay que esperar al menos 2 semanas para saberlo. Además, destacó que lo que más le interesa al gobierno nacional es la mortalidad que produce la pandemia y señaló que en esa línea de prioridades a veces es necesario aplicar medidas antipáticas. Destacan la tarea del Registro Nacional de las Personas durante la pandemia. El ministro del Interior, Guado de Pedro, dijo que permitió y permite que muchas actividades sigan funcionando, como el Parlamento, los congresos provinciales y algunas universidades. El funcionario señaló que con protocolos y medidas de cuidado, el RENAPER no dejó nunca de funcionar, lo que posibilitó que, a pesar de la pandemia por coronavirus, todos los argentinos pudieran seguir teniendo DNI y pasaporte.
Tránsito.
El paso Jama de Jujuy abre hoy a las 9 de la mañana de Tilcara, Susques, a San Pedro Atacama del lado chileno. Por favor, camiones máxima 40 en alta montaña. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En San Salvador de Jujuy el cielo está nublado, la temperatura es de 20 grados 4 décimas y la humedad del 39%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está cubierto, la temperatura es de 13 grados 1 décima y la humedad del 84%.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Neuquén, La Quiaca, Lago Argentino, Calafate, Gualeguaychú, Río Mayo, Las Lomitas, Alto Río Senger.
Por eso te quiero.
Nacional, la radio pública. Volvamos a escucharnos.
Todo lo que pasa en radionacional.com.ar está en de 2 a 5 en la radio. El diario de Nacional.
Empieza a cuerquear Miguel con su bandoneón. Su fuelle pola le pide tomar un trago en el mostrado. ¿Será que tendrá reseca la voz de puro trasnochador? Yo quiero pasar a fiesta que bello soy. No puedo faltar allí donde está tocando Miguel Simón.
Bueno.
Sabe que no puedo faltar allí donde está tocando Miguel Simón. Después con él se queda también metido en su corazón.
A la vueltita.
Permiso, señor, yo quiero pasar. También santiagueño soy.
No puedo faltar
allí donde está tocando Miguel Sino.
Bueno, bueno, bueno.
Sabe que no puedo faltar donde está tocando Miguel Simón.
Los cantores de Quillahuasi y una samba de Pedro Fabini y Oscar Mazanti. Claudio, el duende del bandoneón, abriendo la hora.
Qué grande, ¿no? En el homenaje a don Miguel Simón.
Así es.
Muy bien, me encantó, me encantó.
Bueno, me alegra mucho.
Vigoriza, da energía. Comenzamos bien la madrugada, esta hora de la madrugada, con música popular argentina, ¿eh?
Así es, dándole la bienvenida, claro, a los que se van sumando,
sí,
al diario,
claro,
nacional de la radio pública.
A ver, ¿quiénes son?
Por ejemplo, Carlos, desde Garín, nos dice: está buenísimo escuchar día a día cómo crecen, son recopados con la música y la forma de dar la info. Ah, qué bueno, buena onda la de Carlos.
Muy bien, Carlos. Abrazo.
Silvio desde San Miguel, también en Buenos Aires, dice Sonia. Claudio, aguante el diario nacional. Cariños enormes. Roberto Pasa nos escribe desde El Carmen, provincia de Jujuy, como siempre prendido al aire de Radio Nacional. Gracias por la compañía. También nos saluda Carlos desde Monteros, provincia de Tucumán. Aquí cayeron, creo, 45 gotas de lluvia, pero fíjate el estudio que hizo Carlos.
45 gotas.
45 gotas por techo.
¡Qué fenómeno!
Carlos tiene un sentido del humor, Claudio.
Me encantó, me encantó. Eso.
Tremendo. Igual que, por ejemplo, Horacio de Bahía Blanca, ¿no? Son los dos que se me vienen a la memoria en este momento. Viven tirando chistes permanentemente a través del WhatsApp. No, unos genios.
¡Qué genial!
David, amigo camionero, nos está escuchando en Bahía Blanca. Dice: quiero que sepan que cada día que pasa el programa sale mejor. Éxitos.
Bueno, bien, bárbaro. Nos alegra, ¿no? Nos da mucho vigor eso, ¿eh? Buenas palabras, energizantes.
Hola, gurises, saludos desde Gualeguaychú. Espero que anden bien, gracias por la compañía. Saludos y abrazo grande, dice Carlos. También tenemos un saludito de Rodolfo, de Rosario, muy bien, muy en la bien. Provincia de Santa Fe. Dice: una hora más de música e información, de Cires en alta noche, renuevo deseos y saludos. Marta, desde Córdoba. Buenas noches, Sonia y Claudio. Nos hacen sentir que no estamos solos al escucharlos. Toda mi familia y varias amistades les escuchan, aunque no escriben. Yo también escribo excepcionalmente, pero quería que sepan que se les quiere y que no todos los cordobeses tenemos las neuronas arruinadas por los medios hegemónicos.
¡Qué grande, Marta!
Y podemos darnos cuenta quienes nos informan con veracidad y buena onda. Gracias a nuestra amiga Marta de Córdoba, entonces.
Grande Marta, es así, Marta, yo coincido con vos, no toda la gente piensa de otra manera, ¿no? Así que hay una parte y una parte, como en todas las cosas.
Uno más, por aquí, buen día Sonia, Claudio y todo el equipo, qué lindo recordar al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Gracias por acompañarme siempre, soy Mario, de San Miguel, Paraguay.
Bueno, muy bien, algo más para añadir, querida Sonia.
Recordar que estamos conectados, no solo a través del WhatsApp 1165-840870, sino también mediante nuestra línea nacional 0810-222-0870, y que nos quedamos en vivo hasta las 5 de la madrugada en el aire de Radio Nacional.
No quiero olvidarme que hoy va a haber entrevista federal, 15 de octubre a las 12, con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié. Reitero, entrevista federal con Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, con periodistas de todo el país a través de las 50 emisoras de la radio pública. A las 12 exactamente. Bueno, vamos a escucharlo a Juan Cabandié, que seguramente va a hablar del tema de los incendios en varias provincias, ¿no? Y el papel que jugó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en esta cuestión, ¿no? Sería interesante escucharlo al ministro. Hoy va a hablar con colegas de todo el país a través de las 50 de la radio pública. Reitero, Juan Cabandié, el querido Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en diálogo con los periodistas de la radio pública en la tradicional ya entrevista federal de las 12. También quiero comentar, particularmente aquí en Córdoba, que va a haber una charla informativa por streaming titulada Escenas en Sintonía, que tiene que ver con un concurso federal de teatro en radio. ¿Quiénes participarán de esa charla informativa? Ricardo Bertone, representante provincial de Córdoba del Instituto Nacional del Teatro, y nuestra querida directora, la querida compañera María Elena Troncoso, directora de Radio Nacional Córdoba, va a ser esta tarde a la hora 19. Modera nuestra querida amiga y también conductora del Auditorio Nacional, una de las conductoras del Auditorio Nacional, Franca Chiafitela, ¿eh? Así que estate atento porque esto es en el marco también del 63 aniversario de Radio Nacional Córdoba, ¿eh? Atención, Escenas en Sintonía, concurso federal de teatro en radio, va a haber una charla informativa por streaming a cargo de Ricardo Bertone, representante provincial de Córdoba del Instituto Nacional de Teatro, y nuestra querida directora María Elena Troncoso, en vivo en facebook.com/Radio Nacional CBA. Naturalmente, Auspicia Nacional, la Radio Pública, Instituto Nacional del Teatro, RTA, Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado y Ministerio de Cultura de la Nación. ¿Sí? Así que atento con esta charla por streaming muy interesante que van a tener como protagonistas a Bertone y a Troncoso. Bien, 4:11 de la madrugada. Hoy les comentaba que vuelven los vuelos regulares y los servicios de media y larga distancia, pero no para el turismo. Esto es muy importante aclararlo. No para el turismo. El ministro de Transporte, Mario Meoni, habilitó la reanudación de los vuelos regulares de cabotaje e internacionales y los servicios de micros y trenes de larga distancia que podrán comenzar a funcionar una vez que sean publicadas las resoluciones respectivas, lo que podría ocurrir durante esta jornada o mañana viernes, pero por ahora quedará exceptuado el turismo y será solo para trabajadores esenciales. Es decir, si yo me quiero trasladar por laburo periodístico, puedo hacerlo, ¿sí? O por razones de salud. A mí la duda que me queda, después la voy a plantear, es con el tema de los días, ¿no? Si uno va a Buenos Aires se tiene que quedar 14 días, si volvés a Córdoba te tenés que encerrar 14 días. No, tiene que haber un protocolo especial, digo, para el laburante esencial, ¿sí? ¿Cómo hacen con los jugadores? ¿Cómo hacen con los jugadores de fútbol? Que cada semana tienen que jugar, están 3 días guardados. Bueno, fenómeno, que no sean 14, que sean 3. Hay que preguntar por los trabajadores esenciales y después cuando llega a una ciudad se tiene que encerrar 14 días. ¿Estamos? Sería un garrón comerte 14 días encerrado. ¿Está? Entonces, por eso, sería bueno aclarar ese tipo de cosas. Bueno, lo cierto que comentaba Mario Meoni que hoy enviaron las resoluciones, ayer en realidad, para que sean analizadas por la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. Estimamos que hoy, o a más tardar mañana viernes, estén publicadas, con lo cual quedarían formalmente habilitados los vuelos regulares, detalló el ministro de Transporte. Agregó que en esta primera etapa los viajes serán limitados a personal esencial o a quienes deban trasladarse por razones de salud. Meoni añadió que a partir de ese momento entra en vigencia la apertura de vuelos regulares. Naturalmente también hace falta, obviamente, una adecuación en el tiempo para que las frecuencias sean más habituales. También tienen que ver con las posibilidades de demanda, y la demanda va a estar restringida porque solamente, reiteramos, va a estar permitido para trabajadores esenciales y para las razones de salud. Advirtió al respecto que el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, tiene facultades para ir ampliando algunas cuestiones personales, medidas que pudieran ser tomadas a futuro. El funcionario hizo el anuncio en el aeroparque porteño Jorge Newbery, que recién va a estar habilitado para el año que viene el aeropuerto, ¿eh? Es decir, todos los aviones comerciales que cumplan destinos desde las provincias hasta la ciudad de Buenos Aires seguramente van a descender en Ezeiza. Bueno, el anuncio se hizo en el aeroparque metropolitano Jorge Newbery, acompañado por el ministro de Turismo Matías Lamens, la ministra de Seguridad Sabina Frederick, la titular de la Administración Nacional de Aviación Civil, ANAC, Paola Tamburelli, y el presidente de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, José Arteaga. Meoni aclaró, y esto es muy importante, que la habilitación tanto de los vuelos como de los servicios terrestres de media y larga distancia, se concretó a través de la implementación de protocolos seguros y procedimientos que se acordarán entre la Administración Nacional de Aviación Civil, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y las autoridades provinciales en sintonía con las decisiones sanitarias del Ministerio de Salud. En esta primera etapa reiteramos, y lo dijo el ministro, en esta primera etapa los viajes serán limitados a personal esencial o a quienes deban trasladarse por razones de salud. Se está hablando también de transporte terrestre de media y larga distancia. Me pregunto ahora, en el orden local, ¿qué va a pasar con el transporte de media distancia en Córdoba? Que hace 6 meses que no funciona. Habrá que ver si Córdoba se adapta a las decisiones del Gobierno Nacional y empieza a funcionar también el transporte de media distancia. Aquella persona que quiera trasladarse, digo, de Córdoba a Capilla del Monte o de Río Cuarto a Córdoba, digo, ¿cuándo van a empezar a circular? Gran problema tienen, ¿eh? No sé cómo hacen los choferes para vivir 6 meses de parate, 7 meses de parate. Así calculo yo que el Gobierno de Córdoba decidirá paso a paso, acorde a lo que determine el Gobierno Nacional, de qué manera se va a restablecer el transporte de media distancia en la provincia también. Pues están, ustedes saben que no se puede pasar de un departamento a otro acá en Córdoba. Tenés que justificar el paso de un departamento a otro. No se permite la libre circulación de un departamento a otro, salvo que tengas laburo en Córdoba, ¿no? Salvo que tu lugar de trabajo sea Córdoba. Hay mucha gente que vive en zona de Sierras Chicas, digo, departamento Colón, otras que viven en Parabachaje, que se vienen a Córdoba a laburar, ¿está? Y otro tanto de gente que vive en Córdoba que va a laburar a Altagracia o a Sierras Chicas o en algunos casos a Río Cuarto también. Conozco casos que van a laburar a Río Cuarto. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero lo cierto es que se reinician los vuelos este fin de semana. Muy interesante, reiteramos, para el personal esencial o quienes deban trasladarse por razones de salud. Bueno, ustedes saben que se va a llevar a cabo el próximo fin de semana, en el marco de los 75 años del nacimiento del peronismo, una convocatoria remota donde podrán sumarse miles, millones de peronistas a la marcha o a la convocatoria del Día de la Lealtad. Se cumplen 75 años del peronismo y los oradores principales en ese acto que se va a llevar en la CGT con la presencia del secretario general Daher, ¿sí? Héctor Daher, van a ser los únicos dos oradores, el presidente de la República, Alberto Fernández, y la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner. Va a ser una movilización remota en el marco de esta pandemia que nos está asolando. Y también, en este caso Río Turbio, se prepara para conmemorar 75 octubre. El referente de la juventud, Matías Vargas, comentó de qué manera se organizan diferentes actividades virtuales para celebrar el Día de la Lealtad Peronista. El diálogo con Nacional Río Turbio.
Sí, nos agrupamos nuevamente los compañeros acá de la localidad de Río Turbio, el movimiento peronista, muchos compañeros que todavía faltan confirmar, agrupaciones actuales, agrupaciones que estaban activas anteriormente, que también tuvimos el motivo de volverlo a reactivar o juntarnos nuevamente. Así que se viene trabajando desde el Partido Justicialista, conjunto de las agrupaciones, estamos también encolumnados a lo que es nivel nacional, todo virtual también, se va a generar un programa de radio también en la tarde, la posibilidad de hacer el acto oficial también en la Plaza Eva Perón, para el 17 de noviembre, sí. Seguimos trabajando con las agrupaciones dentro del partido, la cual se está desarrollando un Zoom donde queremos que participe el arco político de Turbio, compañeros de 28 de noviembre, de toda la provincia. Se está trabajando, el compromiso de los compañeros fundamental, la militancia se está moviendo y queremos estar presentes este 17 de octubre.
La palabra de Matías Vargas, referente de la juventud peronista, en diálogo con Nacional Río Turbio, dando cuenta de cómo se preparan para conmemorar 75 octubre. Quiero decir que también, probablemente, en muchos lugares del país haya caravanas vehiculares, ¿sí? Y una es propuesta también por el Frente Sindical para el Modelo Nacional, consigna que el sábado 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, los gremios integrantes del Frente Sindical para el Modelo Nacional realizarán una caravana nacional por el Día de la Lealtad Peronista en vehículos, esto es automóviles, camiones, colectivos, taxis y motos, hacia el obelisco respetando el distanciamiento social y cumpliendo con los protocolos de prevención ante esta pandemia. El Frente Sindical convoca para las 10 del sábado a todos los trabajadores y compañeros peronistas, compañeros y compañeras, a sumarse a la gran movilización a nivel nacional, replicando la caravana en los vehículos en todas las provincias de la República Argentina en conmemoración del 75º aniversario de la gesta histórica de la clase obrera para proclamar la libertad del general Juan Domingo Perón.
Hasta las 5, escuchás Diario Nacional.
...4:21 de la mañana, el juez Carlos Rosansky, el ex juez federal Carlos Rosansky, señaló que la persecución del macrismo fue para imponer el saqueo. Ante el avance de la oposición sobre la independencia de los poderes, Carlos Rosansky se refirió a los tiempos de negacionismo que viven Mendoza y ciertos sectores del país. La palabra del ex juez federal a Nacional Mendoza.
Lo que sucedió es que cuando asume Mauricio Macri, ellos tenían un plan de acción muy concreto que tenía como objetivo el saqueo del país. O sea, este era el leitmotiv de toda la campaña. No lo decían, por supuesto, pero la intención era esa y lo que consiguieron a lo largo de 4 años fue eso. Pero ese saqueo, esa imposición de un modelo económico brutal, tan neoliberal como se puede, solo hubiera sido factible despejando el camino, es decir, moviendo ciertas piezas de jueces, de funcionarios, de exfuncionarios que pudieran de alguna manera perturbar eso. En el caso mío es particular porque tiene que ver con los juicios de esa humanidad y con los aliados que siempre tuvo y al sector al cual pertenece, Mauricio Macri y mucha de la gente que lo acompaña, que son los que están en contra de los juicios por delito de lesa humanidad. Es decir, la persecución en el caso mío fue distinta. Si bien las características fueron similares, la mecánica de persecución, pero el objetivo era distinto. El objetivo tenía que ver con que en el tribunal que yo presidía estábamos avanzando hacía varios años en la persecución de civiles. Persecución me refiero legal, el juzgamiento de civiles cómplices de la dictadura. Esa fue la esencia. Y por eso intervino el diario La Nación y Clarín en esa operación macrista.
La persecución del macrismo fue para imponer el saqueo, dijo el ex juez federal Carlos Rosansky en diálogo con Nacional Mendoza. También dialogó con Nacional Buenos Aires el analista político Enrique Zuleta Puseiro, al señalar que la oposición quiere polarizar, pero la sociedad pide actitudes constructivas. Zuleta Puseiro expresó que Mauricio Macri salió a hablarle a su gente. En la marcha que hubo, en su mayoría, eran de la oposición, pero Macri la quiso capitalizar como un apoyo hacia él. Vamos a escuchar el análisis de Zuleta Puseiro.
Bueno, hay una. Mauricio sale a hablarle a su gente, a un sector, incluso descalifica al sector más político de Cambiemos, al que le produjo los mejores resultados, el que permitió recrear la relación con los gobernadores, poner en marcha la coparticipación, el pacto federal fiscal, una larga serie de cuestiones donde una serie de ministros, funcionarios y dirigentes políticos, Massot, Frigerio muy particularmente, produjeron muchos resultados. Creo que Macri de una manera inesperada los bajó de su operación y lo ha puesto enfrente y en una situación muy difícil. Yo dudo que esa gente que además le llevó a Pichetto al final esté en condiciones de retomar un lugar dentro de la coalición. ¿Por qué lo hizo? Todavía no está muy claro por qué lo hizo. Creo que esa fue una operación muy fuerte, muy tendiente a capitalizar las marchas que hubo durante el día, marchas que eran de oposición, pero no necesariamente de la oposición. Había mucha gente con muchas motivaciones distintas, pensando cosas diferentes. Macri quiso capitalizar eso como si fuera un apoyo a, vamos a decir, la oposición representada por él. Me parece que eso es lo que ha motivado la respuesta airada del presidente, una respuesta que en realidad logró el objetivo Macri de ponerlo enfrente, pero esta mañana hizo un discurso muy abarcativo, largo, bastante profundo, con un espectro general de cuestiones, no lo dio ninguna, y esta mañana no fue menor, porque esta mañana había, en el momento en que habló Fernández, 80.000 personas siguiendo el coloquio en todo el mundo. Hubo después intervenciones, la de Friedman, la de gente del MIT, fue muy importante. Pero entonces eso completa lo de la respuesta de ayer, porque no es solo la respuesta a la provocación directa, decir que hace Macri, sino que también la agrega hoy y toca, creo, casi todas las cuestiones. Y las toca con un tono mesurado, conciliador, abarcando a todos los sectores y poniéndose como presidente delante o por encima de la grieta o lo que fuera.
El análisis de Zuleta Puseiro en diálogo con Nacional Buenos Aires, donde señalaba que la oposición quiere polarizar, pero la sociedad pide actitudes constructivas. Para este año y el próximo, el Fondo Monetario Internacional corrigió sus proyecciones sobre la Argentina. Vamos a escuchar este audio informativo a través de LT14, Nacional General Urquiza de Paraná.
El Fondo Monetario corrigió sus proyecciones sobre la Argentina. El organismo financiero estima que la economía argentina caerá este año un 11,8% y prevé una recuperación de 4,9% para 2021. Los datos están incluidos en su informe de perspectivas económicas, donde a nivel global las expectativas son algo más alentadoras que las proyecciones de junio pasado.
Estás escuchando Diario Nacional, con Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
4:27, 14 grados la temperatura en Córdoba ahora, 14 grados, bajó ahí dos décimas nomás, 90% la humedad. Oeste a 18 kilómetros es el viento, la presión 970.6 HPA, visibilidad ahora óptima, el cielo nublado con lluvia, en la ciudad de Córdoba, mínima de 12, máxima de 25 para esta jornada. Habló el senador provincial de Entre Ríos, Horacio Amabet. Amabet dijo estar convencido que en la provincia es un estado mixto porque tiene que ser agricultura y ganadería, mientras espera el anuncio del gobernador entrerriano Gustavo Bordet sobre el plan ganadero entrerriano. El diálogo de Amabet con LT11 Nacional, Francisco Ramírez de Concepción del Uruguay.
Y también creo que hay un lanzamiento de un plan ganadero que a la provincia le hacía falta, porque hay muchos pequeños productores que, digamos, querrían volver a la ganadería en sus establecimientos y precisan una política crediticia para volver a esas etapas, que esa agricultura que avanzó tanto con precios excepcionales, después se hace difícil volver por la falta de capital, ¿no es cierto? Así que esto es importante para Entre Ríos también. Yo estoy convencido que esta provincia es mixta, tiene que ser agricultura y ganadería. Y estoy convencido también que hay que transformar los granos en carne.
La palabra de Horacio Amabet, de senador provincial, en diálogo con LT11 Nacional, Francisco Ramírez, de Concepción del Uruguay. Habló el prestigioso biólogo cordobés, Premio Nobel Alternativo 2004, Raúl Montenegro. Habló sobre el tema de los incendios. Ustedes saben que Montenegro, y lo hemos dicho varias veces, presentó una denuncia penal contra el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, por incumplir sus funciones ante los incendios desatados en la provincia. Ahora vamos a comentar algo respecto a los incendios. Ahí el diálogo de Montenegro con LRA3 Nacional Santa Rosa.
Nunca antes se dio una situación como esta, en un momento en donde directamente ya nos quedaba muy poco de ambiente nativo, ¿no? Entonces, eso me parece que es un elemento más que preocupante, y sobre todo porque la única forma para que pueda, de algún modo, reconstituirse la biodiversidad va exactamente en el sentido contrario a las políticas que va desplegando el gobierno de la provincia, por ejemplo. O sea, no solamente tenemos un problema ambiental, sino que estamos teniendo un serio problema administrativo y de gestión, a punto tal que tuvimos que denunciar penalmente al gobernador por la irresponsabilidad con que se manejó todo el tema de manejo del fuego, ¿no?
Lo acusó de irresponsabilidad al gobernador Raúl Montenegro, doctor en biología, Premio Nobel Alternativo 2004. A propósito de este tema, la información que consigna el gobierno de Córdoba es que 4 rayos generaron nuevos incendios en la provincia. No se puede creer esto. Las descargas eléctricas produjeron focos en Capilla del Monte y en Santa Rosa de Calamuchita. Aún se está luchando, de acuerdo al último informe, contra las llamas en el norte de Punilla, mientras que en Calamuchita está contenido. Es un nunca acabar, ¿eh? No se puede creer. Los bomberos continuaban combatiendo a última hora un frente que horas antes se había iniciado por la caída de 3 rayos en el sector norte de Punilla, jurisdicción del cuartel de Capilla del Monte. Las zonas afectadas por la quema de pastizales son las que se ubican entre Los Terrones y el Cerro Overo, que es el contiguo al Uritorco, ¿sí? El Cerro Overo, y están las gemelas también, ¿no? En el paraje denominado Puerta del Cielo, claro, cerca del Overo, exactamente. La Puerta del Cielo es el camino a Ungamira, a Terrones, y llega a Puerta del Cielo. Yo lo he mencionado muchas veces, Puerta del Cielo. ¿Sí? Y una tercera hacia el oeste de este último punto. Dotaciones de San Marcos Sierra, Los Cocos, La Cumbre, Villa Jardino, La Falda, Valle Hermoso y Capilla del Monte permanecían trabajando en el lugar. Durante el día lo hicieron apoyados por la acción de 3 aviones hidrantes, 2 de los cuales operaron desde la pista de La Cumbre y el otro desde el dique de Cruz del Eje. Un hecho similar ocurrió en Santa Rosa de Calamuchita, en donde la descarga eléctrica que produjo otro frente de tormenta había generado un foco ígneo en proximidad, digo bien, de Santa Mónica. Con el correr de las horas, personal de 5 cuarteles de bomberos y un avión hidrante lograron contenerlo. Bueno, esperemos que se termine a primera hora de hoy lo de Punilla, ¿no? O que haya llovido lo suficiente como para poder extinguir esos focos ígneos ahí muy cerca de la Puerta del Cielo, en la zona de Ongamira, de Los Terrones, que corresponden a Charbonnier, ¿no? A la localidad de Charbonnier, la última localidad del departamento Punilla, poco antes de arribar a Cruz del Eje, en el noroeste cordobés. Minutos del Diario Nacional 4:33. ¿Cómo están las cosas en Buenos Aires, Sonia?
Bien, bien, están ordenadas por aquí, estamos tranquilos, escuchándote con atención, Claudio, informándonos y con cielo cubierto.
Ah, ¿eh? Muy bien.
Alguno pensó que podían venirse algunas precipitaciones, pero no. Al menos el pronóstico no habla de lluvias en la ciudad de Buenos Aires hasta el lunes por la tarde.
Qué bueno, Sonia, qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Y en La Plata lo mismo, calculo.
Claro, sí, estamos cerquita. ¿Eh? Ahora bien, tenemos 13 grados una décima de temperatura.
Perfecto. Bueno, lo prometido, Sonia, lo que habíamos prometido, Horacio Guaraní. ¿Te
sí, parece señor, bien? Me encanta.
En este caso, acompañado por Quique Llopis, Enrique Llopis, el gran cantautor rosarino, haciendo este clásico, Puerto de Santa Cruz.
al lejano y querido pedacito de frío, sol de mi corazón, mi pequeña canción. Volaré, volaré, palomita en el viento, te llevará mi voz, mi voz, mi voz, perdida en el adiós, adiós de amor, locura del ayer, ayer de fuego bajo el caserón, refugio del amor, amor de mar bajo la nieve gris, y el gris del mar golpeando el ventanal donde tu boca azul, 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 tu boca junto al mar. Puerto de Santa Cruz, pedacito de mi alma, mi guitarra en el alba suele a veces llorar. Las gaviotas del mar, si preguntan por ella, dile que en una estrella la volveré a encontrar, y el mar, de nuevo me dirá. Mira tu voz, perdida en el adiós, adiós de amor, locura del ayer, ayer que vuelve con tu risa azul, 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 tu boca junto al mar, mirar caer la nieve, enloquecer, enloquecer bajo aquel caserón, de ayer y tú y mi viejo Santa Cruz. Puerto de Santa Cruz,
Puerto de Santa Cruz,
Puerto de Santa Cruz.
Grande Horacio, Horacio Guaraní, acompañado de Quique Llopis, Puerto de Santa Cruz. La pausa.
Victoria Tolosa Paz, presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
Buen día, Fernando Piana.
El Estado tiene que tener una mirada para garantizar el bienestar general de toda la población, de aquellos que están en la base de la pirámide de los ingresos, y que si dejamos solamente que el mercado sea el que desarrolla la tierra y el acceso a la vivienda, esos sectores se van quedando sin ningún tipo de posibilidad.
Lunes a viernes, desde las 7.
Porque un salario mínimo vital y móvil en la Argentina no tiene ningún tipo de relación con respecto a un lote.
Por Nacional, la radio pública. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la madrugada, 38 minutos.
El fútbol se vive en la radio pública.
Le va a pegar Lionel Messi, en zapatos rojos, toma carreras, cuatro pasos, ahí va Messi. ¡Gol! ¡Argentino! ¡Messi! A la izquierda del arquero, que se tiró bien para ese lado, pero el tiro de Lionel tuvo la fuerza y la precisión necesaria.
Relatores, pasión nacional.
¡Lautaro, gol! ¡Gol! Argentino, Lautaro Martínez, en un rebote tremendamente afortunado. Vale la jugada, va Correa, tiro, ¡gol! Correa, Joaquín Correa, un tiro fantástico de zurda, una pelota imposible para el arquero.
Todo un país celebra por Nacional.
Próximo programa, llega el día con Mario Giorgi.
Oh.
hoy me llevó de la mano, como un ciego tu recuerdo, como el viajero perdido que no sabe regresar. Y allá en la última esquina del barrio lejano de nuestros amores, grabé con llanto en el paredón, estás en mi corazón. Yo no sé por qué he vuelto, muchacha, al lugar del amor quinceañero, cuando yo era un gorrión esquinero, sin miedo al hondazo brutal de la vida. Nuestro amor fue el amor de un momento, de volver y llegar a destiempo. Y al llegar ya no hace tu presencia, tan solo tu nombre gimiendo sin voz. Las calles se hacen un camino que se pierde en la distancia. Mi corazón andariego ya no puede sufrir más. Y allá en la última esquina del barrio lejano de nuestros amores, solo encontró mi recordación tu nombre en el paredón. Yo no sé por qué he vuelto, muchacha, al lugar del amor quinceañero, cuando yo era un gorrión esquinero, sin miedo al hondazo brutal de la vida. Nuestro amor fue el amor de un momento, de volver y llegar a destiempo. Y al llegar ya no hace tu presencia, tan solo tu nombre gimiendo sin voz.
Era Jorge Vidal con un tango de Antonio Blanco y Julio Camilioni del año 1950.
Estás, ¿qué tal?
Estás en mi corazón.
Qué lindo. ¿Sabés qué le dije a Clary hace un ratito, no? Hablamos con Clary mientras escuchamos la música. Le dije en un momento, me parece que es el Flaco Morán. Pero después, escuchándolo bien, dije, este es Jorge Vidal. Está entre Jorge Vidal y Morán. Y Sonia terminó dándome la razón.
Ahí estaba, sí. Don Vidal. Bueno, este era un tango que nos habían sugerido hace algunos días.
Ah, mira vos, no sabía. No lo había tomado en cuenta.
Sí.
Lo conocí personalmente a Jorge. No sé si lo conociste, Sonia.
No. No tuve la oportunidad.
En algún momento, en Radio Libertad, Romay, el propio Romay, el dueño de Canal 9 y Radio Libertad, hacía grandes valores del tango. Hacía un programa de tangos con Lidia Sánchez, que era muy conocedora de la música ciudadana. Lidia, la voz institucional por años de Canal 9, ¿te acordás, no? De Lidia Sánchez. Bueno, y un día lo trajeron a Jorge, lo trajeron de invitado a Jorge Vidal. Tenía una voz grave, Jorge, daba gusto escucharlo, ¿eh? Daba gusto escucharlo. Y también, mirá, qué polenta de voz tenía, ¿no? Impresionante, Jorge, ¿eh?
Qué lindo, sí, cantaba lindo.
Un tipo sensacional, de una bonomía, un ser humano excepcional, Jorge Vidal, ¿eh? Bueno, me alegro que hayamos arrancado musicalmente con Jorge acá, ¿eh? En esta última parte del programa.
Tengo un beso grande para Ángel, que nos saluda desde Río Turbio. Claudio, en la provincia de Santa Cruz, es un alta a nuestro club nocturno.
Ah, muy bien, en el registro de edad. No tenemos ninguna baja, Sonia, queremos decir.
No, gracias a Dios, no.
Por suerte. Bueno, al contrario. Bienvenido, entonces.
Nos dice, siempre los escucho, muy bueno el programa. La primera vez que escribo, quiero saludar a mi familia de Santiago del Estero, Juárez y Paz. Si pudieran algo por los manceros, bueno, mañana seguramente estemos cumpliendo con Ángel. Y nos envía una foto, nos cuenta que en Río Turbio estuvo nevando y aprovechó, hizo un muñeco de nieve con la bandera de sus pagos, con la bandera de Santiago, nos envía la foto. Así que muchísimas gracias a Ángel. Y esto nos permite también el WhatsApp, ¿no? Contar a través de las fotos que nos envían qué están haciendo.
Muy
o
bien.
O cómo arranca el día en sus lugares. A veces los camioneros nos suelen enviar fotos, Claudio, también.
Qué bueno.
De la ruta, cuando va amaneciendo.
Qué lindo.
Y es lindo poder ir contando y compartiendo, ¿no? La vida de algunos con otros en lugares tan distantes de nuestra patria.
¿Qué te parece? Y es una postal, ¿eh? Postales de la República, ¿no?
Sí, absolutamente.
En la madrugada.
Sí, señor.
lindo, postales en la madrugada. Muy bien. Muy bien. ¿Algo más, Sonia?
Un beso para Marcelo, que nos está escuchando en Mariano Acosta, y para Inocencio Cáceres, de Mojón de Fierro, provincia de Formosa. Él, como siempre, viste, cuatro y algunos minutos, nos envía un mensajito, arranca el día, prende la radio, prepara el mate y escucha este tramo del Diario Nacional, así que un abrazo fuerte para Inocencio también.
Bueno, Inocencio, un gran abrazo, ¿Algún llamadito más, algún mensajito más o ya estamos?
Todo dicho.
Todo dicho, bueno, muchas gracias, Sonia. 4:45, decime la temperatura en Buenos Aires.
13 grados 4 décimas, cielo cubierto, esperando una máxima de 23 grados hoy.
Bien, 14 grados acá en Córdoba, nublado con lluvia, visibilidad normal, por suerte, mínima de 12, máxima de 25 grados, se habla de lluvias aisladas por la mañana, mayormente nublado por la tarde, algo nublado por la noche. Bueno, vamos ahora al testimonio de un gran referente del peronismo, del justicialismo, un hombre que merece mi mayor respeto y mi más profunda admiración. Y me refiero al gran Lorenzo Pepe, el gran sindicalista ferroviario, ex diputado nacional y secretario general del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, quien dialogó con Horacio Embón a días de cumplirse los 75 años del 17 de octubre de 1945. Quiero decir que Pepe, Lorenzo, el querido Lorenzo, fue un niño cuando ocurrió el 17 de octubre del 45 y dio testimonio a Horacio Embón sobre aquel día histórico, reflexionando ese momento del peronismo, reflexionando también el peronismo a través de los años.
De manera que he ido pasando el tiempo, he ido valorando la gesta que espontáneamente, si bien es cierto que la central obrera de los trabajadores tuvo mucho que ver en la organización de la manifestación en procura de la libertad de Juan Perón, que era coronel en aquel entonces, pero que Farrell había dispuesto detenerlo en Martín García, y un médico que la gente no conoce porque es casi un secreto, pero un médico de apellido Massa, que ya no vive, que falleció, buscó una placa radiográfica con un tumor importante en un pulmón de otro enfermo, por supuesto, de un enfermo que lo tenía, el tumor. Y lo va a ver al presidente de la República y le dice, mire, está gravemente enfermo el coronel, fíjese cómo tiene el pulmón. Y le enseña, arrimándola a una luz, la placa. Y se veía nítidamente, según cuenta la historia, el tumor canceroso de un fumador, como era Perón, entre paréntesis. Y se asusta a Farrell. Es la puta, dice, está muy grave. Dice, muy, muy delicado, hay que sacarlo de ese centro tan húmedo como es la isla Martín García y traerlo al hospital militar. Y así se hizo, y lo primero que hizo Perón fue tomar contacto con sus ayudantes. Y algunos ayudantes eran sus amigos personales, el caso de Hortensio Quijano, que fue dos veces vicepresidente, en la reelección de Perón volvió a ser candidato a vicepresidente. Era un hombre que venía de la vieja Unión Cívica Radical en aquel entonces. Y Domingo Mercante, que era un compañero, un camarada, un cadete que había salido del colegio militar, habían egresado juntos como subteniente. De tal manera, esos dos fueron los que lo ayudaron a establecer rápidamente contacto con una cantidad importante de dirigentes, entre ellos Cipriano Reyes, que tuvo una destacadísima actuación en la organización del 17 de octubre. Pero yo lo que recuerdo es la espontaneidad, cuando la gente llegaba no con jefes al frente, sino con el corazón al frente.
La palabra del gran Lorenzo Pepe, testimonio vivo de lo que fue el 17 de octubre de 1945 y un análisis sobre el peronismo.
De este a oeste, de norte a sur, toda la potencia informativa de Radio Nacional en Diario Nacional.
Le Les voy tirando titulitos en Entre Líneas, recordando que en el coloquio de idea el presidente de la República, Alberto Fernández, afirmó que no habrá devaluación y convocó a un capitalismo solidario. Reiteramos, el Consejo del Salario ratificó una suba del 28% en tres tramos. Sobre el coronavirus habló el gobernador bonaerense Axel Kicillof y señaló que pudimos evitar, al menos de momento, una catástrofe muchísimo mayor en la provincia de Buenos Aires. La audiencia pública por el barrio náutico de Costanera Norte, ahí en Costa Salguero, será el 27 de noviembre, ¿no? La avivada que se mandó Rodríguez Larreta. ¿Recuerdan la explosión en el bar Zar de San Miguel? Habló la madre de Lucía, la chica que falleció por la explosión, de 19 años. Durante la marcha en San Miguel dijo: a mi hija la dejaron tirada. Y también debemos decir que falleció a la edad de 81 años Raúl Portal, inventor de distintos formatos televisivos y referencia de la pantalla chica en las décadas del 80 y 90. Portal llevaba varios meses hospitalizado con un estado de salud que había comenzado su deterioro en 2018 a partir de un accidente cerebrovascular. Y ahora la palabra de Malena Urrutia, del INTA. Una nueva investigación de la Agencia de Noticias de la UBA visualizó una tendencia en el cambio de hábitos alimenticios en la sociedad como consecuencia de la pandemia. Según el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar, CIPAF, del INTA, hay un incremento en la demanda de bolsones con hortalizas agroecológicas, con un aumento promedio del 50%. La palabra de Malena Urrutia, en diálogo con Nacional Buenos Aires.
Sí, tal cual. O sea, lo que vimos principalmente es que durante la cuarentena hubo un crecimiento muy grande en la demanda de bolsones, sobre todo bolsones agroecológicos. También de bolsones orgánicos, pero bueno, orgánico y agroecológico no es lo mismo. Orgánico sí, no tenés agrotóxicos, no hay utilización de agrotóxicos, pero igualmente en una producción orgánica, por ejemplo, existe el monocultivo. Bien. En cambio, la agroecología, lo que es interesante de la agroecología, creo yo, y lo que vimos en los distintos testimonios, a lo ancho y largo del país, es que tiene una concepción muy, ¿cómo se dice?, muy integral de todo el proceso alimentario. No Bien. Solo de la parte, bueno, de comida sana al final para nosotros, para todos los habitantes, uh-huh. sino también una visión integral sobre las relaciones económicas, sobre la comercialización y, bueno, y principalmente sobre la salud del medio ambiente.
Bien, la palabra de Malena Urrutia, Malena Urrutia del CIPAF del INTA en diálogo con Nacional Buenos Aires. Vamos al caso de Florencia Gómez Pugliastrú. Reclaman justicia por el femicidio de una militante femenina. Quiero decir que María Florencia Gómez Pugliastrú tenía 34 años, era referente de géneros de la Federación Juvenil Comunista de la provincia de Santa Fe. Fue hallada asesinada de un golpe en la cabeza en unos pastizales cercanos a la ciudad santafesina de San Jorge. Justamente sobre este tema, Celeste Barberán, responsable de géneros de la Federación Juvenil Comunista, dialogó sobre esta cuestión, sobre este femicidio, en diálogo, reitero, en diálogo con Nacional Buenos Aires.
La realidad es que nosotros desde el primer día que sucedió, lo que pasó con nuestra camarada Flor cuando nos la arrebataron, empezamos a pujar por esta cuestión y a empezar a reclamar que rápidamente debía caratular la causa como femicidio, porque claramente lo que le había sucedido a Flor, y además de quién era Flor, nos llevaban sin ninguna duda hacia eso. Y como vos sabés, una de las trabas que solemos tener cuando suceden estas cosas es que se caratura los casos como homicidio cuando claramente son un femicidio, y estamos muy acostumbrados a los sesgos del Poder Judicial. Entonces, por supuesto que era nuestra preocupación principal comenzar a avanzar en ese sentido. Lo hemos logrado, eso para nosotros es un gran avance, pero por supuesto estamos alertas y seguimos de cerca todas las situaciones, porque entendemos que las cuestiones vinculadas a los femicidios no solamente tienen que ver con un ataque sexual, por supuesto, ¿no? Es decir, nosotros desde un primer momento indicamos y orientamos al carácter de femicidio que tenía el asesinato de Florencia Gómez.
Estás escuchando Diario Nacional. Con Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Ya vamos cerrando este programa número 33 de Diario Nacional, contándote que en la ciudad de Córdoba hay 14 grados en este momento, tenemos 14 grados, el cielo nublado con lluvia, humedad 90%, la visibilidad óptima 10.000 metros, mínima de 12, máxima de 25. Estamos en el día 210 del aislamiento social preventivo obligatorio en algunos estados y de la DISPO, distanciamiento social preventivo y obligatorio. ¡Muévete, Micaela! ¡Muévete!
Muchacha, no te menees tanto cuando pasas. No muevas tanto la cuna que se estremece la casa. Aquí todo el mundo sabe que tienes un movimiento, que eres como aquella nave entre las olas y el viento. Eres gaviota que va sobrevolando la mar, eres sirena que canta para invitarme a soñar. El juego de tus caderas, ese cuerpo, tu sonrisa, eres como las palmeras despeinada por la brisa. A Dios todopoderoso le pido paciencia y calma, todo lo tuyo es sabroso, vas a acabar con mi alma. Mis ojos están bailando al ritmo de tu cintura. Te cambio mi buena suerte por una simple aventura. Eres gaviota que va sobrevolando la mar. Eres sirena que canta para invitarme a soñar. El juego de tus caderas, ese cuerpo, tu sonrisa. Eres como las palmeras despeinada por la brisa.
Parece gaviota sobrevolando el mar. Georgie, mírala cómo se mueve.
¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, querido.
¿Qué dice Claudio Orellano? ¿Sabe que la gaviota en tierra es como una gallina? Vio que fea. Sí. Pero después cobra su magnitud en el aire. Como usted, que cuando está en el aire crece.
Sí, es como la vaca que vuela, ¿vio?
No, bueno, ya se fue un poco a los caños. Yo lo recibo con alguna poesía. Y usted se va. De la vaca, de la sabe que vuela, me gusta el chancho.
¿Se acuerda? ¿Se acuerda? La bamba.
¡Qué antigüedad!
¡Qué antigüedad!
¡Qué increíble!
La verdad que no nos denuncia a nosotros con la edad.
Sí, sí, ¿qué va a hacer?
No da la cara. ¿Cómo anda? ¿No le gusta este tema del...
Me encanta, estoy bailando acá enloquecidamente.
Del León de la Salsa, me imagino que tendrá una salsoteca ahí.
Me siento como Fred Astaire, estoy caminando por los techos en este momento, bailando.
¿Y tiene una Ginger Roger que le acompañe?
En este momento no, discúlpeme.
Pero la tenemos a Sonia.
Quiere decir que despierte gente. Bueno, Sonia está allí controlando la veracidad de estas narraciones.
Claro, claro, Sonia. Hasta mañana.
Hasta mañana, Claudio. Estoy que no doy más, mirá. A puro baile. Quedé agitada. Menos mal que viene Tede Valeriana Giorgi.
Dale. Dale una carpa de oxígeno a esta mujer.
No me sí, por favor, ya te mando el nervio calm, Sonia.
Bueno, cómo no. Muchas gracias.
Por favor. Es increíble esto. Que
bueno, ¿cómo anda, querido?
Bien, muy bien, muy bien.
Qué gusto siempre saludarlo, oírlo. Sí, sí. Tan fresco como siempre usted.
Sí, siempre atento acá a todos los hechos. Vio que hubo un muro paralelo al coloquio de ideas donde los empresarios le faltaron el respeto al presidente.
Sí, sí, me he enterado por eso.
Vio qué lindo que escribían ahí cosas mientras hablaba Alberto Fernández.
Alberto Fernández, sí, 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 sí.
Iban intercambiándose intervencionismo estatal en los 70 años. Por supuesto que hablar en el coloquio de ideas es hablar ante una tribuna macrista.
Exactamente, la gran mayoría. Bueno, nos vamos, ¿eh?
Bueno, nos vemos mañana. Mañana seguimos.
Dele, dele. Un abrazo enorme, ¿eh? Chau. Y la seguimos, dele, dele. Chau, chau. Hasta aquí, Diario Nacional. Gracias.